Vamos a ver. Dadme un momento que tengo que buscar el archivo ese de las pelotas. Ah, mira, intro bisbélica. Aquí no decimos ni nada, ¿no? O sea, es.
A ver qué vídeo vas a poner, a ver si vas a poner un vídeo chungo que tengas por ahí tú.
Solo hay uno y aquí pone bisbélica intro, no creo que falle.
A ver, ¿qué programa es? ¿Es 74? No, ¿es 75 o es 74? Es
75.
Vale, pues venga. Bisbélica, episodio 75. Dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 75 de Bisbélica. Yo soy vuestro presentador, Celacanto. Veis que hoy no está David Arribas, que bueno, estuvimos hasta la última hora viendo si grabábamos o no grabábamos. Pero al final dijimos, mira, llevamos ya retraso y bueno, pues vamos a lanzarlo. Arribas va a venir, pero va a venir más tarde, entonces pues vamos a ir empezando el programa nosotros. Como os decía, yo soy Celacanto y aquí conmigo, arriba a la izquierda, está Calino, señor de los juegos chinos.
¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Vamos a ver cómo salvamos el programa con dos personas que no han jugado nada nuevo y un tercero que tiene que explayarse esta noche. A ver qué tal sale.
Y a mi derecha, erratado hasta el final de los días, David Riosalido.
Muy buenas, chavales. Espero que vengáis todos a pedir mi cabeza, como debe de ser, dando golpes en la cabeza y diciendo que esto no puede ser así.
Efectivamente, esto no puede ser así, pero es lo que tenemos y es lo que nos ha tocado. Entonces, no sé cómo podemos hacer. Podemos ir empezando a hablar de juegos y cuando llegue arriba vemos si saltamos a otra cosa o saltamos con.
Tenemos un problema. Si hablamos de juegos, yo no voy a ser capaz de ponerle una imagen. Eso va a empezar. O sea,
algo hace falta. Esto es un podcast. Algo esto sigue siendo un podcast.
Tú adelántame que voy buscando el juego. Vete mientras te explayas. Dime qué juego quieres hablar.
Pues mira, voy a hablar de lo último que he jugado, para una vez que he jugado algo, que he jugado al Quartermaster General Southfront, la segunda parte de la trilogía esta que quiere hacer de dos jugadores que va a ser jugable para jugarte todo el Eto de Europa, ¿vale? Que lo he jugado hace un par de semanas y oye, pues me he quedado contento con él. ¿Puedes encontrar algún archivo o algo?
Estamos en ello, pero no soy tan eficaz como nuestro amado líder, ¿vale?
La idea sería que tú buscases en BGG alguna cosa y luego le des a compartir pantalla, ¿no?
En ello estoy, pero vale, para ti igual es fácil, yo lo intento.
Bueno, pues
mira, chaval, mira.
Ahí lo tienes.
Arribas. No te necesitamos, Arribas.
Arribas, ya no hace falta.
Necesitamos.
Quédate, que no hace falta que entre. Ya,
tengo que rellenar 10 minutos hasta que llegue, ¿no? Bien. Bueno, pues el otro día le estuve dando a esto, al fin. Lo compré en la preventa con Dracoideas y me lo tengo en castellano. Y al otro he jugado muchísimo. El otro día estuve viendo en BGA y llevo 50 partidas. En virtual, o sea, en online, en BGA. Pero la verdad es que a este juego le estoy dando mucho. Me parece que está muy bien pulido. Todos los Quartermasters a mí me gustaban mucho, pero al hacerlo a dos jugadores me parece que es una pasada lo que ha conseguido.
Oye, han tardado muy poco en sacarnos la versión en la BGA, ¿no?
Sí.
No, en la BGA. Digo que normalmente, bueno, los juegos que yo conozco suelen tardar un tiempo, pero este como que ha salido enseguida después de sacarlo el juego en físico, ha salido muy, muy pronto en versión digital.
No, pero ha salido el del Frente del Este, es el que está, es el anterior.
Ah, es el de los 50 partidas, dices el de Frente del Este.
El no Frente
es.
Del Este. Ojo, me ha llegado un aviso, de BGA que ha dicho que van a sacar el Southfront ya, en unos días. Debe ser que hay mucha gente jugando al otro. Así que se han puesto las pilas y también va a estar disponible para jugar online en BGA y yo creo que lo voy a jugar ahí, sobre todo. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues este juego es otra parte de Leto este que ha partido en tres trozos y esta parte es la parte sur, o sea, vas a jugar el Mediterráneo y vas a jugar el frente del norte de África, con Rommel y toda la vaina. Y es un poco lo mismo que el otro. Tienes cartas, la mecánica es la misma. Es juegas cartas, las cartas las puedes jugar por el evento o las puedes jugar por una serie de acciones que son complementarias a lo que juegas en el evento. Y eso es el mapa, es lo que tenéis ahí. Un poquito del sur de Europa, Italia y Grecia, Turquía no se juega, España no se juega, excepto Gibraltar, y todo el norte de África. Entonces veis que es como más reducido en comparación al otro, es una cosa mucho más pequeña. Y ahí está la gracia del juego. La verdad es que lo hemos jugado y yo me he quedado muy gratamente sorprendido con este, porque yo pensaba, bueno, a ver cómo consigue trasladar. Una cosa es hacer el frente ruso, que tiene avances, retrocesos y tal, pero hacer esto, que te pueden cortar el suministro y te quedas muerto en un turno. Con la escala que tiene este juego, que es muy alta, pues te cortan el suministro, te quedas sin nada y eso se va a la porra. Pero, sin embargo, yo creo que lo ha conseguido. A ver, diferencias de un juego con el otro. Mecánicamente es lo mismo, pero este tiene mucho más lío de hacer transportes de tropas, moverlas con los barcos, tiene reglas para desembarcos que no se usan en el frente ruso, efectivamente. Y aquí sí que se usan. Por esa parte es más complicada. Pero luego lo que pasa es que este juego es como más pequeño y más reducido. Ya veis que hay muchas más áreas, muchas menos áreas que en el otro. Pero es que además juegas una carta por turno, no dos. Entonces cada carta que juegas es... Te juegas la vida ahí. En cada carta estás decidiendo qué vas a hacer. Luego hay algunas cartas que te dan bonos gratis y te dan jugar otra carta y cosas por el estilo. Pero vas muy, muy, muy ajustado. De hecho, el aliado tiene como, yo qué sé, 45 cartas o algo así, y el eje tiene 35, tiene menos. Entonces el eje tiene que darlo todo en los primeros turnos porque sabe que después el aliado va a tener cartas y él va a tener que comenzar más comedido a la hora de jugar cartas. Porque si juega todos los turnos todas las cartas que puede, no llega al final. No llega al final de la parte.
Una pregunta. Sabemos que este frente fue de ida y vuelta, en el que hubo una expansión alemana primero, luego una contracción, luego subieron los aliados. ¿Se supone que el juego representa toda esa época o está más centrado en...?
El juego representa toda la época. El juego empieza cuando llega Rommel, y acaba en cuanto cae Italia, aproximadamente. Creo que es por ahí. Y juegas todo. Y juegas la ida y la vuelta, porque el alemán al principio... Esto lo hace todo con el mazo. El alemán al principio tiene eventos más agresivos y hacia el final tiene más eventos de contenerse. Entonces, al principio te merece la pena jugar al ataque y al final, si no has conseguido la victoria automática, tienes que controlarte más.
¿Cómo entran esos eventos? ¿Qué hay, mazos por años?
No, no jugaste al otro.
No, pero es como el otro, entonces van entrando...
Sí, una vez que llegas a una fecha determinada, entran los americanos y entra un nuevo mazo de cartas con eventos nuevos. Y bueno, pues eso es lo que hace que cada vez vayas más a una cosa o a la otra.
¿Y qué particulares tiene con otros? ¿Qué diferencias tiene? Aparte del número de jugadores, ¿tiene alguna regla...?
A ver, hay que compararlo con el anterior, con el East Front, porque es lo más parecido que hay. Realmente es el mismo juego, es la misma mecánica, porque en principio están pensados para ser compatibles y cuando saque el último, que es el West Front, vas a poder juntar los tres y hacer un eto gigante en el que juegues en seis personas o cinco personas todo el mapa. La diferencia principal que tiene este respecto al de Rusia es que en el de Rusia tú ganas por... que acabe la partida, el que tenga más puntos de victoria, pero si no también ganas por una diferencia de 10. Cuando llegas a una diferencia de 10 o a un caos técnico que un jugador se rinde, se acaba la partida. El tema es que aquí está todo tan ajustado que no da tiempo hacer esa diferencia de 10. O sea, para haceros una idea, hay un punto de victoria en Gibraltar, hay un punto de victoria en Túnez, hay un punto de victoria en Alejandría y hay... en Nápoles, en Sicilia y en Grecia, creo. Y ya está, esos son todos los puntos de victoria que hay. Entonces estamos aquí jugando por 6 puntos o por 8 puntos en el tablero. Entonces conseguir esa diferencia de 10 puntos para hacer una victoria automática es muy difícil. Es muy difícil. Estás jugando aquí en el barro. Entonces, por una parte, el alemán es muy difícil que consiga destruirlo todo. Es súper difícil. Y realmente tú lo que vas a conseguir es una diferencia de 2 puntos si te va muy bien. Pero llegar a esos 10 es muy difícil, con lo cual tienes que jugar más pensando en el largo plazo. Y el americano tampoco lo tiene tan fácil, porque aunque luego tenga superioridad y le lleguen portaaviones y le lleguen flotas gratis y ataques gratis y de todo, es que tampoco tiene puntos donde rascar. O sea, tienes que ir a tomar Italia, que es lo que te da 2 puntos. Pero 2 puntos a lo mejor no es la diferencia. En la partida que jugué yo, se decidió todo en los últimos turnos, en plan de estamos muy igualados. Si aquí hay alguien que tiene una carta que te da un punto de victoria, la hemos cagado. Yo tengo esta y espero que él no tenga otra, porque si no, ya estamos fastidiados. Y la verdad es que está muy ajustado, muy ajustado.
En este, al haber tan pocas cartas, están comentando también en el chat que no hay la opción de jugar una carta, eliminar otra carta. Esto no se hace.
Jugar una carta y eliminar otra carta. Claro. No sé de qué están hablando. Aquí en el juego lo que haces es que si juegas una carta, se va de la partida y no hay más. Hay muchas cartas que te permiten jugar una carta y te da una acción gratis para jugar otra carta, lo cual está muy bien, pero también está muy mal porque tu mazo se va agotando.
Este sistema, generalmente, cuando tú bajas una carta, tienes que quemar otra.
Otra carta. Sí, claro. Y es vital, porque aparte aquí las cartas están muy contadas. Si quitas la carta que te da el suministro en Malta, pues Malta ya no va a tener suministro nunca. O si quitas una carta de tal, pues es que hay una cosa que ya no vas a poder hacer. Ya no vas a poder invadir Grecia bien, o ya no vas a poder meter unos portaaviones que te den la vidilla.
¿Cuánto te dura una partida?
Nada, muy poquito. Yo. O sea, aparte de que puede haber muertes súbitas si se acabe rápido, esto 2 horas y media como mucho. Se juega muy rapidillo. Y hombre, para el nivel que tiene de complejidad, me parece que está muy bien. Y tiene unas decisiones de diseño que me parecen súper chulas. Por ejemplo, nosotros empezamos a jugar y nos dimos cuenta de una cosa. Empiezas en el turno 1 y todas las tropas italianas están fuera de suministro. Entonces, tienes que montártelas para hacer un suministro, para que tengan suministro, porque si no, ocurre como el otro juego. Lo que no tenga suministro al final de tu turno, se va para siempre. Fuera. Para que esto no sea tan bruto, el alemán tiene una carta de estas de las que empieza Core, que puede dar suministro de emergencia a todo el frente del norte de África. Pero es una vez. Y la segunda vez, olvídate que ya te ha fastidiado.
La tienes en mano esa carta, te la dan.
Hay tres cartas que tú no tienes en mano, sino que las tienes bajadas a la mesa, y son como tus cartas core, y ellas puedes utilizarlas en el momento que tú quieras. Pero son como una especie de último push de emergencia necesario. Y tiene decisiones de diseño que me parecen muy chulas. Por ejemplo, nosotros empezamos a jugar y eso vimos. El italiano no tiene suministro, pero es que el inglés en Malta tampoco tiene suministro y tiene que asegurarlo. Entonces hay que luchar aquí para ver cómo consigue uno llevar suministro a Malta, cómo consigue llevar el otro suministro al norte de África. Y luego hay unas cosas que lo hace con las cartas que son muy sutiles, que a mí me parecieron súper chulas. Por ejemplo, yo empecé a jugar y de repente en un momento de la partida me di cuenta, oye, yo estoy aquí defendiendo Malta a muerte, pero Malta a nivel de juego no vale para nada. Es decir, no te vale para colocar aviones y desde ahí amenazar Italia, porque es que es una brocha muy gorda, no te da para hacer eso, ni es un sitio que te merezca la pena para dejar ahí gente apostada ni nada por el estilo. Entonces dije yo, ¿por qué demonios estoy luchando tanto por Malta? Y luego me di cuenta que lo que pasa es que hay en el mazo aliado un minutito, Mara, fuera, chao, luego ven mamá, fuera, vale, chao, perdón, interrupciones. Lo que quiero decir es que tú no sabes para qué vale Malta. Yo para qué estaba luchando por Malta. Y luego me di cuenta de que el aliado en el mazo tiene 2 cartas que le dan 3 puntos de victoria por Malta. Entonces tú tienes que mantener Malta para cuando sacan esas cartas, jugarlas y que te dé los puntos de victoria. Y esos 3 puntos de victoria son la diferencia entre ganar o perder. Entonces no lo hace con que Malta sea importante. Lo hace porque te puede dar puntos de victoria y el otro te puede negar los puntos de victoria.
Dos preguntas. ¿El juego te lo has preparado tú?
Si me lo he preparado yo, que ¿cómo? Si que
has leído las reglas.
Sí, sin problema. Las reglas han mejorado mucho, ¿eh? En los primeros Quartermaster era.
Sí.
Había que pegarse con este juego para poder entender cómo iba. Pero ahora se entienden bastante bien. Es un poco lío lo de los movimientos, porque los movimientos cambian, hay un primer movimiento, un segundo movimiento, hay piezas que pueden moverse, hay piezas que no pueden moverse en el segundo, es un poco extraño, pero una vez que pillas el rollo, va.
¿En las reglas viene quién es el revisor?
No lo sé, quién es el revisor. Yo pillé una rata, ¿eh?
A ver si va a ser Río, pregunto, por si acaso.
Ojo, yo pillé una rata, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay una rata en una carta, ya avisé a los de Dracoideas y les dije, es una cosa menor, es una tontería, pero ya les dije, oye, mira, aquí hay esta carta, tiene el mismo texto en inglés y en castellano tiene 2 textos diferentes, esto no está bien. Y alguno, realmente quieren decir lo mismo, pero hay una carta que se puede malinterpretar y es de otra manera. Entonces, bueno, pues nada, pero bueno, sabiendo, en cuanto ves las 2 cartas, te das cuenta de que una está mal.
Vale, pero detalle menor, ¿no? Nada
que sí, afecta. nada importante. Yo lo vi bastante bien traducido todo.
Vale.
No nos vamos a volver a locos con las erratas, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
No, pero bueno, ya que tenemos un erratador oficial, pues es interesante saber su opinión en este sector. Están comentando en el chat que el tema naval no, que es un poco farragoso.
Sí, es un poco lío, porque tienes portaaviones, tienes cruceros. Sabiendo jugar al otro, te acuerdas un poquito, pero es mucho más complicado que el otro. Y es muy importante la batalla naval, porque realmente tú estás ahí jugándotelo todo. Porque si te cortan el suple... Tú tienes que tener una cadenita de fichas que vaya hasta el norte de África. Pero claro, si te lo cortan, si te corta un barco y te lo destruyen, pues te quedas ahí vendidísimo. Y recuperar, conseguir barcos no es tan fácil como parece. Entonces te cuesta bastante todo este tema. Se nos ha caído Río.
Nada, ya está.
¿Veis? ¿Me escucháis?
Ya está. Mira, suficiente tengo Río con intentar llevar esto.
¿Me escucháis?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Sí, sí, pero eso, que suficiente tengo que intentar sostener esto como para que tú me la líes.
No, que le iba a preguntar a Roy que me pareció entender que esto, en la idea de este tío es que lo puedas juntar con el del Isfron y con uno nuevo que sacará de Europa, ¿no?
Sí, esa es la idea. La idea es que va a
haber recorrido. ¿Tú ves recorrido a este sistema jugar un frente tan grande con todo? ¿Lo ves?
Yo
que puede
no
ser
lo
buena
veo.
Idea o será un apaño...
Regular. Yo no lo veía, porque yo jugué al Best Front y dije, está muy bien, pero yo no veo mezclar los tres, porque pasa lo mismo que con el Triumphant Tragedy, que al final lo van a hacer, pero yo tengo mis dudas, porque esto es un juego rápido y divertido que te acabas en 2 horas y esa es su virtud. Si vas a jugar 3 a la vez y eso va a hacer que el juego te dure 6 horas, pues a lo mejor ya no es rápido y divertido y ya no tiene gracia y a lo mejor para eso pues te juegas otra cosa que tenga más chicha o que tenga más profundidad. Y yo no lo veía, pero estuve leyendo y no lo veía tan bien porque el West Front, que es el que queda, es muy raro porque es el frente oeste y claro, es que tienes que jugar que el alemán arrase Francia y que luego montar Normandía y retomarlo. Y es... Yo lo veo muy, 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 muy difícil de hacer en este sistema. Pero bueno, tengo confianza en el tío, a ver qué hace. Y en BGG hay una especie de diarios de diseño y el tío ha colgado partidas que ha jugado con los tres ya. Porque el West Front está para salir, así que el tío sí ya tiene currado eso. Y yo estuve viendo ahí historias y dije, hostia, igual hasta funciona. Igual hasta funciona. Creo que con los tres mapas se juegan 5 jugadores. Juega uno con el ruso, uno con el alemán, uno con el pacto, y uno con el francés, 4 jugadores, francés, inglés y americano. Y viendo lo que tiene, a mí me pareció que tiene visos. O sea, tendría que verlo cuando salga y ver cómo se junta todo. Pero es posible que sea jugable en una tarde, que sea rápido y que esté bien. Va a ser otra cosa. Sé que el tío ha metido cosas así extrañas, apaños para que... todo se junte bien, ha metido reglas, ha metido una serie de cartas para hacer setup variable, o sea, en plan de saco esta carta, pues España entra en la guerra, saco esta carta, pues Finlandia se alinea con el eje, o yo qué sé, cosas por el estilo. Y entonces, bueno, pues entre la historia alternativa, porque este juego aparte es muy editorial alternativa, porque aquí puedes tomar Gibraltar, puedes tomar Malta, puedes tomar los pozos petroleros de Irak, que no pasa nada.
Dentro de que toda esta, una de las formas que tiene de terminar todas las partidas de Quartermaster, en otros, no en este, es el quedarte sin cartas. En este, al estar regulada la acción a una sola carta y a no quemar cartas para jugar esa acción, esa opción de pérdida de no existe, no entiendo, ¿no?
No, sí que existe.
¿Ah, sí?
Es que el alemán tiene muy poquitas cartas. Te pones a contar y dices, quedan 14 turnos, me quedan 14 cartas, pues chico, tengo que jugar una carta por turno. Es que hay muchas cartas que te aceleran. Solo puedes jugar una carta por turno, pero luego las cartas las puedes jugar también como apoyo, ¿sabes? Ya, en plan de, me atacas, pues defiendo con esta carta. Entonces el mazo va ciclando y va acelerando. Si tú eres muy agresivo combatiendo, tienes que jugar ataques continuados, defensas navales, escapadas navales, y eso va quemando el mazo. Porque no solo es una carta que tienes de evento por turno.
Porque si en cualquier momento un jugador tiene 10 puntos, automáticamente ha ganado.
10 puntos más que el otro.
Ah, 10 más, vale.
Pero claro, es muy difícil de conseguir en este mapa. En el del Feliz Front sí se consigue. Porque si tú consigues una diferencia de 4 y otra diferencia de 4 más una cartita, sí que llegas a los 10 bien y se gana. Pero aquí yo lo vi muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Y luego que hay muy, estaban comentando un poco también en el chat, pero hay muy poca densidad de fichas, hay muy poquitas.
Nada,
y,
por ejemplo, nada.
Claro, pero por ejemplo lo que estabas diciendo, hacer la cadena de elementos de superficie, todos los barcos y tal, pues es que no hay barcos, parece una super, no sé, ¿no?
No, pero en la cadena de superficie puede ir por sitios neutrales siempre y cuando no haya una ficha del enemigo adyacente. Entonces puede ir por toda la franja del norte de África, aunque no tenga, aunque no haya fichas, con que no haya fichas el rebalte llega. Vale. Pero para que os hagáis una idea de esto, el inglés tiene 3 fichas de infantería.
Claro.
Y empieza con una en Malta, una en Gibraltar y una en Alejandría y ya está, no tiene más. Si quiere reclutar, tiene que esperar a que se le muera una.
Bueno, ¿has jugado tú alguna vez alguno que no sea de un Quartermaster que no sea de Segunda Guerra Mundial?
Sí, yo jugué al de la Guerra Fría, que está muy bien. Y jugué también al de Primera Guerra Mundial,
vale,
a 5. Vale. Tú los jugaste a esos, ¿no?
Sí, sí, yo he jugado los mismos y también he jugado incluso el que es de...
De Grecia.
El de Grecia.
Y... Yo tengo ganas de jugar al de Grecia ahora, ¿eh?
Sí, yo que solo he jugado al de la Guerra Fría, ¿las mecánicas son las mismas?
Hay cosas parecidas, solo que aquí en el D2 ha hecho una cosa que es lo que estaba comentando antes. Las cartas tienes que pagar. Para jugar una carta tienes que echar otra. Pero además... hay una serie de la parte de abajo de las cartas tiene un modificador al combate. Entonces eso, si tú quieres atacar, quitas una ficha del rival, pero si quieres quitar otra ficha, juegas un ataque continuado. Pero esa carta ya no la juegas como evento, ni la vas a poder usar para otra cosa y se te va. Entonces esos modificadores del combate es lo que dan la variabilidad a la partida, porque tú juegas una carta y al jugar una carta, ese evento, esa cosa que has usado ya no te viene como evento. Y a veces hay eventos que son críticos. Una cosa así. A mí me han gustado todos los que he jugado. Tengo un problema, que es que no tengo público con el que jugar esto. O sea, mis colegas, hay muchos que dicen, es que aquí sufres mucho y estás gestionando la mierda. Y eso no me gusta. Quieren correr con los Panzers y ir a tope y estar sobrados. Y este juego no va de estar sobrado. Me pasó también con el de la Guerra del Anillo, que a mí el de la Guerra del Anillo me parece estupendo, pero ahí estás gestionando la mierda.
Sí, es una sensación parecida, es verdad, ¿eh? Moverte en el fango.
Es una sensación terrible de decir, me voy a la mierda en el turno siguiente. Y lo que no sabes es que tu rival está diciendo, me voy a la mierda este turno.
Sí.
Pero como nadie puede decir nada...
Una cosa que me pareció curiosa, el otro día estuve en una FNAC, pasé por la sección de juegos de mesa y fue el único wargame que vi, este.
Sí. Vale, pero porque se habrían vendido todos los demás.
Claro, evidentemente, los chinos ya se habían agotado todo después del último programa. No, pero que es eso, ¿no? Es el típico juego que te puedes encontrar en una sección de juegos de una gran superficie. Sí, ¿no? Es el típico juego que a lo mejor no es en cuanto a complejidad, tiempo.
Pero fíjate que yo esto que comentaba Roy, de 2 horas y media, siendo un juego que es tan sencillo, no sé hasta qué punto es demasiado largo para lo sencillo que es. Fíjate lo que te digo. Se queda en un...
No, que depende al final es un poco de la tensión que te genere, ¿no? Yo creo que si te está generando una tensión continua durante las 2 horas, seguramente se te haga corto.
Yo te voy a contar una cosa, Calino. Llegué a casa de mi colega, saqué el juego y cuando acabé de explicar las reglas me dijo, ¿quieres una cerveza? Le dije yo, no, espera un rato, luego me la tomo. Acabamos la partida y cuando acabamos la partida me dijo, joder, me olvidé de ofrecerte nada porque estaba aquí con el corazón en un puño. Yo dije, yo tampoco me he acordado de nada. No, porque estás...
Yo esto lo digo por sacar un pero reconozco que yo, por ejemplo, este sistema a mí me encanta. Me encanta y tengo toda la serie. O sea, me he comprado todos los Quartermaster que hay, los que hay en inglés y los 2 que hay en castellano. Y de hecho, es curioso porque a mí me extraña que saquen este porque el otro se ha saldado. El otro Quartermaster que hay en castellano se ha estado vendiendo a precios muy, muy bajitos. O sea, estaban... Sí,
pero eso está peor, tío, porque... ¿Sabes qué pasa con estas cosas? Que ese Quartermaster lo sacó una editorial que no era de Wargames también. Entonces... Llega otro público, las cosas son de otra manera. Y el de Segunda Guerra Mundial, aparte, era un poquito raro, porque fue el primero que sacó. Tenía el problema de que tenías que hacer la contabilidad todos los turnos, y eso, quieras que no, es un poco lío. Y yo creo que con el resto ha ido puliendo. Yo me alegro de que le vaya bien, porque algunas veces yo he visto algún Quartermaster saldado en inglés. El de Guerra Fría se saldó y algún otro. Pero el tío sigue sacando un juego de estos cada año. Entonces, sí, oye, pues. me alegro que le vaya bien porque son, es que son juegos, estos son juegos, tío, ¿no? Es un juego que juegas, aprendes y dices, venga, voy a jugar otra, a ver si no me la lían como la última vez.
Este en español lo ha sacado Draco Ideas, ¿no?
Sí, yo lo juego en castellano. Sí. Y de hecho, fíjate, tenía el otro y lo había vendido porque dije, bueno, teniendo este ya no voy a jugar el otro y lo que sea. Y luego dije, nah, me lo compro. Y me compré el del este. Le entré en el pre-order que lo tiene abierto Draco Ideas ahora. Y digo, bueno, pues mira, tengo los tres y luego ya veré.
Bueno, pues...
Sí, una cosa que están diciendo que a mí me pasa por lo menos... Yo con lo único que tengo que es el Quartermaster es... Que ganaría mucho si las cartas tuvieran ilustraciones o fotos de verdad.
Sí, de verdad, y aparte muchas veces genérico
ese, sí. Yo, el por ejemplo, el ahí imagino que para el resto de juegos también, pero para el de la Guerra Fría hay una traducción maquetación que trae representaciones con fotos reales de cada uno de los eventos. Y no sé, a mí la verdad es que me parece que gana mucho. Es un juego que ahí podrían haber mejorado un poquito. Imagino que por no, a lo mejor son más costes, o a lo mejor pagar por la licencia de las fotos o algo, no lo sé, pero...
No lo sé.
Una cosa tan sencilla le daría un saborcillo un poquito más chulo.
Una cosa que están diciendo ahí en el chat, sí que es cierto. Yo creo que si tienes que jugar a un juego de estos y quieres introducirte y ver cómo van, juega el del Frente del Este. Porque es que este es tan... Este yo no se lo recomendaría jugar a un novato. Es el primero que ha sacado Draco Ideas, pero es muy raro para jugar de novato porque es que es tanta la tensión que tienes que si no estás acostumbrado a jugar Quartermasters, vas a decir, ¿pero qué demonios estoy haciendo aquí? Porque estoy luchando por un punto de victoria que está allí en Alejandría y para llegar ahí y me estoy aquí... Tienes que saber, tener muy claro qué es lo que vas a hacer y por qué vas a hacer las cosas y aquí está todo tan medido, tan ajustado. Es que es como una sublimación del género.
Y que hay que conocerse las cartas. Que al final, en un juego de dos, por ejemplo, lo que estabas diciendo, Malta, no tiene ningún sentido pegarme por Malta hasta que sabes que Malta tiene 6 puntos de victoria. Esto te pasa en todos los Quartermaster. Y si tú estás jugando un juego de 4 jugadores y uno no sabe jugar, te va a ayudar. Te va a ayudar porque es por equipos, entonces te va a ayudar a digerir y a ver qué falta. Las cosas que tú no estás viendo te las va a ayudar a ver. Pero en este también es un 1-1 y en eso estás más capado. Pero bueno, a ver, son juegos muy fáciles. En cuanto le des 2 partidas, 3 partidas, ya has pillado todo esto. O sea,
pero sí que es cierto que pasa eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que de repente el aliado me jugó... Yo jugaba de aliado. El eje me sacó una carta que era Moviliza Vichy y entonces sacó unas tropas en Argelia y una flota que me salió por ahí y me cortó el suministro. Yo dije, claro, una segunda partida, yo sé que esa carta existe.
Claro.
Hasta que esa carta no la vea jugar.
Claro, pero es que a ver qué juego lo dominas en la primera. Quiero decir que esto es evidente como pues, que tienes
todos los juegos con cartas tienen este, no, llámalo problema o llámalo que las primeras partidas, hasta que no ves un poco los mazos y los aprendes, pues son complicadas.
Y sí, y pasa eso. Tienes una cosa chula que es que las cartas se descartan boca abajo. Entonces tú no sabes qué cartas se han jugado. Cuando juegas una carta por otra carta, no sabes qué carta se ha jugado. Entonces ahí puedes hacer faroleo, no puedes saber qué cartas has jugado. Y bueno, pues sí, bien. Mira, tenemos aquí a alguien que aparece.
Ya está el máster del universo. Comentábamos, bueno, David, que ya no te necesitamos. Sé hacer esto, lo gestiono yo solo. Esto es la hostia. No te oímos.
No hay nada como estar, pues eso, necesitado. Ya sabes, no hay nada como tener hambre como para darle.
Acabamos de empezar, hemos decidido empezar hablando del Quartermaster Southfront, el que ha sacado Draco, para dejar para ti todo el tema de novedades cuando tú llegases y tal, o que tires tú ya por donde tú consideres, ¿vale? Pero bueno.
Que sí, me parece bien. Seguir. Yo no quería interrumpir, vosotros seguir.
No, si ya estamos acabando. Nada, en resumen, que yo recomiendo este juego, pero no para que sea tu primer Quartermaster. O sea, yo te recomiendo que te compres el del Frente del Este, que es el que está sacando ahora en pre-order Draco Ideas, si no has jugado a ninguno. Pero si conoces el sistema, este está muy bien. Pero es como, pues eso, lo que se dice siempre de una pelea a cuchillos en una cabina de teléfonos. Pues esto no es así. Esto es una pelea en ataúdes, en las arenas movedizas, mientras te hundes a mordiscos y rodeado de cocodrilos. Porque es todo mucho más extremo.
Sí, bueno, pero al final te gustó bastante más, ¿no? Que lo que se estaba comentando por ahí, ¿no?
Sí, a mí me gustó más de lo que esperaba. Porque yo creo que me gusta más que el Frente del Este. Pero es muy extremo este juego, muy extremo. En el sentido de que en comparación al otro, tú nunca vas a llegar a una diferencia de 10 puntos, porque aquí hay 8 puntos en todo el mapa. Entonces, llegar a una diferencia de 10 es muy difícil. Te lo vas a jugar todo a los últimos turnos, a la agonía.
Claro, claro. La verdad es que es un poco alucinante que el tío con el mismo sistema te cambie con las cartas, tío, cómo se, y el mapa, cómo se siente de cada uno de los juegos distintos.
Sí, sí.
Y a ver el del oeste, porque falta toda la parte del mapa que es la parte del oeste.
Sí, yo no sé cómo lo va a hacer, porque eso, lo que decía antes, barrer toda Francia y que te vuelvan de vuelta me parece súper difícil de hacer en este sistema. No sé cómo.
Es que a lo mejor empieza en el 43 también, o en el 44, ¿sabes? La parte del oeste.
Sí, puede ser.
No sé cómo lo hará. No sé cómo lo hará. O tiene como dos partes, ¿no? Primera parte que ataca a los alemanes y segunda parte.
Yo sé que, porque lo he visto en los diarios de diseño, que para la nueva, para cuando saque el siguiente que va a sacar las reglas para juntar los tres, en las reglas para juntar los tres te vienen mazos de cartas para el del sur y para el del este, para que puedas jugar cosas antes de que entre la guerra. Antes de que entres en guerra. O sea, como te vienen unos mazos auxiliares para ir jugando cosas en el 40, en Rusia, hay cosas así.
Entonces, eso ya, bueno, lo hizo con el prelude de la Segunda Guerra Mundial, el macito ese de la expansión esa que sacó. Sacó una mini expansión que se jugaba antes de la guerra. Sí. Y hacía eso. O sea, como que te preparaba un poco para lo que venía después. Está curioso. Y lo que comentábamos el otro día, pienso, ¿y este sistema en el Pacífico? Tiene que estar curioso, ¿eh?
Yo creo que hay margen para hacer cosas guays, ¿eh? En este sistema en el Pacífico. Yo me lo compraría. Yo haría un juego grande con esto en el Pacífico. Un juego con dos mapas y con tal, y...
Estamos a un pelo de empezar con Napoleónicos.
¿Con este sistema también?
Pues lo que le falta, porque ya hemos tocado Antigüedad. Grecia, Grecia.
Le toca queda el Pacífico
y empezamos con Napoleón.
Con Napoleónico. ¿Y Napoleónico tú también te meterías?
Yo creo que paro ya. Creo que son 5 cajas las que tengo de esto ya. Y luego, a decir verdad, tampoco lo juego tanto.
Ya.
Es un sistema tan sencillo que no tienes que explicar nada, que empiezas a jugar y ya está. O sea, que es muy rápido de explicar. Y que con que hayas jugado incluso uno, sacas los demás y hablas del pequeño detalle que cambia, que lo tienes al instante. O sea, puedes jugar cualquier caja. Problema de estos juegos, que están orientados todos a un número de jugadores diferentes.
Sí. Entonces,
necesitas para uno jugar con 5, para uno con 3, para otro con 2, para otro con 4. Entonces,
bueno, hay juegos que te admiten 2 y 4.
Sí, pero digamos que yo los tengo más que nada, más allá de por el tema o tal, por el número de jugadores, porque a veces pues estamos 4, 3, 2, pues tienes ahora un abanico de posibilidades que hasta ahora no teníamos, porque no había de 2. O sea, sí, se podía jugar a 2 el este, pero no era de 2. Eso es.
Ya hemos comentado que está de frente del oeste, falta. ¿Sabéis si también quiere hacer Pacífico?
Eso es lo que hablábamos.
Sí, es decir, Que se puede, pero lo tiene pensado, lo está trabajando.
No,
habéis seguido los diarios de diseño o algo.
Hasta no que saque si tiene... el frente del este, el frente del oeste, no sabemos por dónde tirará.
Cuando sacó el del este, dijo que estaba con el del sur y que luego iba al del oeste. Así que cuando acabe el del oeste, veremos si sigue o hace o qué hace o se va al futuro o yo qué sé, o a Afganistán.
No, tú arribas este, te lo has pillado.
Sí, claro. Sí, me he metido en la preventa del otro en español. Pero más como apoyo, pues yo lo tengo en inglés, pero bueno, por apoyar un poco el tema de,
el siguiente, de que lo saquen y tal. Serán animales antropomórficos.
Sí.
Que sepas, Arribas, que en este no colabora Río.
Vale.
Porque te has perdido esa parte, pero bueno, yo quiero recalcarlo. Que la gente no se meta por miedo a eso. Río en este no está, podéis cogerlo tranquilamente.
En este ni ninguno más.
Eso es.
¿Los sorteos cómo se hacía? Que yo...
Ah, sí, espera, es que esto se lo ha perdido Arribas.
Que
Sorteamos un D-Day.
¿Quieres sortear un D-Day?
Claro.
Pero hoy otro día.
Y firmado por mí, como...
Sí.
Claro, con las erratas.
Sí, pero ¿quieres sortearlo hoy o otro día?
Bueno, como queráis, hoy o el próximo día, me da igual.
El próximo día, ¿no?
Venga. Pero es la copia que me ha enviado David. pues así la
suerte. Y hemos explicado también arriba, es que esto de entradas perdido, que vamos a habilitar una zona del campamento en el que vamos a sentarle en un altillo a Río Salido y firmará todos los D-Day de la gente.
Regiré Counters.
Eso también.
Vas con un rotulador blanco de esto.
Voy con un Edin y voy corrigiendo Counters.
Oye, a mí, si me dejáis un minuto, ya que hemos
tenido un marcador blanco de estos.
Eso es. Sí. Eso está bien. ¿Qué ha sido eso? Vale, vale. Un detalle.
Espera.
Ya lo tienes. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, que es algo de arribas. Bueno, comentaros, mira, con el tema del de Coming Wave, solo decir un detalle. Bueno, ahí sigo dándole, sí, sigo sí. A muerte. Esto va a ser. Esto cuando empieza a llegar a la gente por buca o por lo que sea, ya veréis, porque esto es algo que es muy novedoso y que va a impactar, ¿eh? O sea, cada vez lo tengo más claro. Llevo ya cerca de 4 meses jugando a esto sin parar y es una barbaridad. Independientemente de eso, no voy a dar la tabarra con el juego. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mogollón. Hemos terminado ya el módulo de Basal, pero la editorial no nos permite subir el módulo de Basal a la página de Basal. Entonces, todo el que esté en el grupo de Telegram, que ya estamos, no sé si cerca de 200 personas, no sé lo que estamos, os hablo por hablar, pero a muchos, ahí está colgado. Incluso está la editorial y la propia editorial lo está utilizando para...
¿Y eso por qué? ¿Sabéis por qué no quieren que se cuelgue?
Es curioso, porque nos han dado las gracias y lo están utilizando para afianzar y modelar las reglas del doble ciego y para su propio uso. Pero no quieren que el juego... A ver, pensad que en el juego tenemos metidos todos los escenarios de la primera caja. ¿Verdad? Si juegas con esa caja, pues no
ya, pero, físico. Mi sensación con estas cosas es que si tú distribuyes ese contenido a 200 personas, eso va a acabar llegando a todo el que le interese. Es decir,
bueno, aunque llegue, el mercado nuestro es el que es. Quiere decir que tú tendrás tus 4 amigos que lo jueguen contigo y esto...
No, pero sabemos que mucha gente aquí tiene contacto con gente que está en Estados Unidos, que está en tal... Al final, la gente que tenga interés...
Puede ser, tío. No sé hasta qué punto tenemos capacidad de llegar y de hacer una tela araña de aquí. En este grupo estamos un grupo de gente que nos interesa el juego, la editorial nos ha dado esa opción, no sé hasta qué punto son conscientes de que eso pueda llegar a pasar o no. En este momento estamos ahora. Oye, que mañana nos vienen y nos dicen quitar el módulo porque yo qué sé qué, pues igual nos vemos obligados. Pero si alguno está interesado en ello, pues... Volvemos a lo mismo. Tenéis la página web de la academia. En esa página web tenéis todos los datos de Telegram y de todo el copón. Simplemente entráis ahí, os metéis al grupo de Telegram y ahí nos tendréis a nosotros con Star y con el resto del equipo, que estamos ahí todos metidos. Y es una barbaridad, porque ya hay una comunidad enorme, ya están empezando a llegar, ya están viendo fotos de gente que ya ha comprado el juego. Y hay una compra conjunta, que esto ya os lo adelanté en su momento, pero ya se ha abierto. Me ha dado el visto bueno a que esto se haga público Gonzalo, de la tienda Interludi. Si no conocéis la tienda, entrando en internet vais a ver Interludi y tal, escribiéndole ahí a la tienda, podéis entrar en una compra conjunta que se está llevando a cabo por mediación de Gonzalo. Os lo digo desde ya, hay mucha gente queriéndolo comprar por mediación de la tienda. No sé si los medios que tiene Gonzalo le permiten comprar tanto juego. Pero sí que la semana pasada, cuando comentamos que habría esta lista, ya me comentó que era más de lo que él se esperaba y hasta cierto punto incluso estaba valorando hablar con otra tienda para hacerlo conjuntamente y demás. Bueno, no sé cómo terminará. Yo aquí solo os doy la información, vosotros os ponéis en contacto con Gonzalo y hasta donde podáis llegar. Pero de momento sigue abierta esa posibilidad. Escribidle directamente si alguien anda interesado en uno o dos o incluso otros juegos del catálogo de Kilovolt que son posibles de comprar. Ahí mismo tenéis, os pasará un enlace en el que vosotros elegís el juego, los juegos o lo que queréis comprar y directamente ahí tendréis la posibilidad de haceros con el juego sin tener que pasar por la editorial o sin tener que pasar por los diferentes formas de compra que os explicamos en el primer episodio en el que tratamos un poco en profundidad en el juego. No quiero volver a hablar de esto, no quiero dar la tabarra, ya hemos hablado mucho de juego, ya he dado mucho la chapa. Entonces, simplemente explicar esto un poquito para todos aquellos que me preguntan y que quieren saber más, ¿vale? Y poco más. Si queréis alguna cosa, vosotros preguntadme, pero bueno, por mi parte no quiero dar mucho la tabarra con esto ya, ¿eh?
Hasta el próximo programa.
Posiblemente.
Esto va así. Si no, que... Bueno, yo no quería preguntaros por el tema de las erratas, porque es una cosa que hablamos en Viz Lúdica en el otro programa, y es más, hoy he colgado lo que es solo la parte del tema de las erratas, y es Clean el que nos da el contrapunto. Así que yo os invito a todos a que veáis ese corte que dura media hora, que está en Viz Lúdica, y ahí hablamos del tema de las erratas del D-Day. Pero yo sí quería que preguntaros, ya que os tengo aquí a vosotros dos, aquí abajo, debajo mío, ¿cómo funciona el tema de las revisiones? Vosotros que habéis participado en revisiones, ¿cómo funciona el tema de las revisiones? Porque, a ver, yo tengo una idea y un punto de vista que os cuento un poco. O sea, yo he trabajado muchos años en el tema de las artes gráficas, pero yo he visto cómo eso se ha ido degradando poco a poco, cómo el tema de las revisiones se ha ido degradando poco a poco. Y el tema de la calidad. Por una cuestión básicamente de costes. Es decir, si tú tienes una sección de calidad o de revisión, eso cuesta dinero. Y lo que más cuesta dinero es tener a una persona. Entonces, si quitamos a esa persona, ahorramos costes y a lo mejor, total, podemos vivir sin ello. Se vivía sin ello. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las revisiones en los juegos de mesa en los que vosotros participáis? Porque es distinto a lo que yo he visto.
En mi caso, yo no sé, Roy, pero vamos, en principio lo que hace la editorial es que te manda lo que son los archivos digitales.
Perdonad, ¿se le puede hacer a Roy que no se le vea la cara y distorsionar la voz en este momento? Molaría mucho que fuese una mierda tapada y que no se le vea el rostro, tío. Por favor, haz algo arribas.
Eso es, así. Bueno, es decir, lo que la editorial te pone a disposición son todos los ficheros digitales que componen tanto el manual como los distintos elementos del juego.
O sea, que recibes un PDF de lo que sería el manual,
sí,
por un lado.
Sí, varios PDFs, en principio pues con el manual, bueno, pues con todo lo que son las hojas de ayuda.
Y una pregunta, ¿y viene con las líneas de corte y todo ya? O sea, como si fuera para imprenta o...
Si mal no recuerdo, sí que viene así. Yo creo que sí que viene así. Y bueno, en mi caso, yo por ejemplo cuando he colaborado no es que me hayan dado un proceso en el que fuéramos a seguir y tal, simplemente a mí me mandaron me han mandado el contenido siempre, entonces yo le he echado un vistazo, yo lo que iba pasándole a la persona de contacto es las cosas que yo encontraba que eran erróneas o cosas que, no solo erratas, sino yo por lo menos en los juegos que he corregido algunas veces, lo que he intentado es mejorar un poco el manual con algunas
sugerencias.
Cosas que tú sabes que has jugado, que ves que no están bien explicado en el manual, pues a lo mejor...
La coherencia del juego, ¿no?
Yo creo que es mejor si en el manual original no es una traducción literal, palabra por palabra. Es decir, en algunas de las casos siempre tú propones decir, oye, pues mira, yo creo que a lo mejor esto podríamos explicarlo un poquito mejor, porque ya que he jugado al juego y sé cómo va, sé que eso es una parte que no viene bien explicada, le podemos dar este contenido. Entonces, bueno, pues tú vas señalando cosas, incluso... Una de las cosas yo, por ejemplo, que veo es que algunas veces la traducción lo hace profesionales de la traducción, pero que no están dentro del mundillo. Y entonces, hay ciertas traducciones a mí que me chirrían un poco, ¿no? Pues lo que sé, de temas, incluso de temas militares y tal, que hay una traducción más literal y a lo mejor no se ajusta más a la realidad. Bueno, pues ese tipo de cosas tú las vas apuntando, las pasas, ellos te lo vuelven a mandar corregido, tú lo ves.
Sí, que no solo revisas los componentes, sino que también haces un poco revisión de estilo y de coherencia de cómo está
todo. En mi caso, yo eso es lo que suelo hacer. Muchas veces lo que hago es que yo cojo, más que coger el original y el tal y mirarlo párrafo por párrafo, que también lo haces, en mi caso es, yo me lo leo directamente como si no supiera jugar al juego y intento ver si todas las mecánicas que se están explicando son coherentes y se entienden. Es un poco decir, voy a intentar ser la persona que recibe el juego sin tener ni idea. Entonces, bueno, pues haces un poquito ese trabajo, ves a lo mejor si lo que se explica quieres que está bien explicado, que no está bien explicado, que hay alguna cosa que se puede tal... Y bueno, pues ese es el... Pero es verdad que no es un proceso, en mi caso, que se me haya dado diciendo, mira, lo vamos a hacer de esta manera, tú tienes que hacer esto con este formato. Yo, por ejemplo, yo lo cojo... Yo tengo el iPad y yo lo voy leyendo en el iPad y simplemente voy anotando en el iPad las cosas que considero...
Se presupone que tú eres un apoyo, no el revisor.
Sí, bueno, Entonces, bueno, pues eso, es verdad que para mí, y es un poco, por ejemplo, dado el caso de que hemos tenido el D-Day, en el que, por supuesto, pues es una pena, pero bueno, el resultado al final no ha sido bueno, y joder, pues te jode cuando has participado en ello y no ha estado bien.
No ha sido bueno, entre comillas, yo te doy mi opinión profesional.
Yo te digo en el sentido de que yo creo que al final, cuando hay errores, seguramente en el proceso se puede mejorar. Porque si no, si tú hubieras hecho todo bien, los errores no hubieran aparecido. Yo lo que veo más complicado a la hora de hacer las revisiones, quizá lo más fácil para mí es el manual. Lo que son las fichas y el tablero, para mí es lo que es más complicado, porque yo creo que esos errores solo se ven cuando tú realmente despliegas el juego. Y yo creo que es, digamos que un poco haciendo autocrítica de cuando he participado, viendo los resultados, yo creo que la única manera que yo veo personalmente de que a mí no se me pasen los errores sería jugando al juego, cogiendo o una copia de preproducción, que es, bueno, es lo que estuvisteis hablando también el otro día en el programa, ¿no? Que hasta qué punto se pone a disposición de la propia editorial eso para que se pueda haber un feedback, claro. Entonces,
es que profesionalmente no se haría así.
Pero es cierto que son tipo de juegos en los que yo veo que la única manera realmente de no cometer esos errores es decir, voy a hacer el setup. Yo sé que voy a hacer el turno 1, cojo las fichas del turno 1.
No funciona así.
No se hace así, pero me parece que sería la única manera de asegurar los errores que no aparecen.
A ver, esto es una industria, yo ya lo he dicho varias veces, esto es una industria que lleva 500 años.
Sí, pero...
Ya está todo inventado, pero desde el siglo XVII.
A mí, por lo menos, sería lo que me funcionaría, sería ese proceso. De hecho, creo que a lo mejor... me plantearía, si volviera a participar de una cosa de estas, hacerme una maqueta, o sea, hacerme un proto. Es decir,
que no se haga así, Río. Eso es trabajar en balde.
Yo no te digo que se haga así o no se haga.
Que a ti te ayudaría.
Desde mi perspectiva de cuando esos tipos de errores, por ejemplo, que han salido en el D-Day, si os dais cuenta, en el D-Day, el manual más o menos ha salido... Creo que hay un problema con un color y una un que no aparece, que yo creo que simplemente que son irrelevantes. Para mí el problema gordo que ha tenido el juego, gordo, es decir, para mí el único problema que hace que influya esta partida es el setup, donde una ficha que tiene que salir en el turno 1 sale en el 7. Sí, yo creo que es el error más gordo que hay en el juego, y que si es verdad que si tú no lo sabes, puede condicionarte la partida. Totalmente de acuerdo. O sea, que me parece que es una errata gorda. Me parece que la solución personal para mí ha sido cogerlo con un boli y pintarle un 1. Pero bueno, cada uno pues evidentemente tiene que valorar si las erratas o esa modificación que tiene que hacer en el juego le impide jugarlo, y entonces pues me parece lícito que no se quiera comprar la copia, que no lo quiera jugar. A mí personalmente me da pena, porque me parece un juego muy bueno en el que la gente que lo ha estado esperando no quiera jugar con él porque viene con esas ratas.
A ver, las fichas son reemplazables, tío. O sea, un troquelcito con 8 fichas o 10 fichas.
Cada uno, oye, pues.
Bueno, pues que cada uno haga lo que quiera.
Fobias y modificar algo con un boli, pues algo que le da alergia. Bueno, pues que cada uno, evidentemente, es libre de hacerlo o no. Yo creo que el juego es perfectamente jugable. Creo que además la solución que ha dado Devir me parece totalmente correcta. Y entonces yo, desde luego, no le diría a nadie que si es un juego que le interese, no se lo pille por este tipo de cosas, pero entiendo por la frustración que ha habido entre la gente que quiere tener una cosa perfecta, evidentemente cada uno, y me parece además muy bien que haya queja y que se exija a la editorial, y que la editorial, porque si a lo mejor si no se exigiera, la editorial no respondería corrigiendo las cosas. O sea,
hombre, yo hasta donde la historia me dice, debí siempre haber respondido más o menos bien.
Respondieron cuando fue lo del Gira Stand, que hay una carta
solo.
No, pero es que no es que fuera una carta, es que fue una cosa que se descubrió mucho después de que salía el juego. Y que es una cosa que no te afecta realmente, porque es una carta que sale en el turno 6, que rara vez se llega y que, bueno, que no tiene por qué salir. Pero aún así dijeron, no, mira, la reemplazamos, y la reemplazaron. Entonces, partiendo de eso, pues yo presupongo que quieren hacer las cosas bien.
Pero que fíjate que yo creo que, por ejemplo, en un CDG te afecta mucho más que tengas una errata, porque es una cosa que tú no puedes corregir, porque tú no puedes imprimirte una carta. Porque evidentemente si estás jugando un CDG tú no puedes tener una mano de carta y la carta impresa con el resto de las normales, porque evidentemente todo el mundo va a saber cuál es la carta que tienes en la mano. Pero aquí personalmente yo creo que podrías jugar perfectamente al juego conociendo el error. El problema es, a lo mejor, que me da un poco de pena, es gente a lo mejor que haya comprado el juego, no esté dentro del mundillo, los foros, etcétera, etcétera, y no se llegue nunca a enterar de esto.
Me parece raro que este juego no lo haya comprado nadie que no esté en
¿sabes lo que rollo? Pasa?
Porque se agota en distribución.
A 45 pavos que cuesta, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor sí que se lo acaba pillando, que no está dentro de lo que es el mundillo, tío. Es que con ese precio...
Pero... Yo creo que hay mucha gente que no es del mundillo que se lo ha comprado. Creo que hay mucho Tourist Wargamer que se ha metido. Y a mí, ojo, que yo creo... Hay que andar con ojo con esto, porque es que el juego tampoco es un wargame sencillito. Tiene su
manilla. No, bueno, sí. Sobre todo a partir del turno 17, si llegas, la complejidad sube, sí. Entonces, bueno, esa es mi experiencia un poco con la corrección de las cosas, que es que lo más complicado es los componentes, más allá del manual. Creo que es donde es mucho más complicado afinar, porque sinceramente, cuando tú tienes que mirar 5 planchas de counter con unidad de infantería 5-3, unidad de infantería 5-3, unidad de infantería 5-3, creo que al final el cerebro directamente es que, o sea, se te pasa. Entonces,
hay gente en el chat que dice que lo vendían como una entrada a Wargames en solitario. Yo creo que no.
Yo tampoco.
A ver, sinceramente, creo que el escenario Easy Fox, los 17 primeros turnos, son jugables sin mucho problema. Creo que el juego tiene más complejidad cuando tú metes los turnos a partir del 17, que es cuando empiezan las acciones alemanas. El juego del turno 1 al 17, creo que es un juego que se enseña a jugar en 10 minutos, 15 minutos. No se
da. Este juego tiene un 3,50 de peso en Wargame. En Wargame. O sea que esto es un 7 en euro. A ver.
Yo creo que el mayor problema que ha habido con todo esto, y tampoco quiero extenderme con lo de las erratas, es que este juego venía con hype. Y es lo que pasa siempre. Los últimos escándalos que ha habido gordos de erratas siempre han sido juegos que venían con mucho hype, que la gente se los ha comprado, y en cuanto tenían unas erratas ha saltado todo el mundo. Entonces pasó con el Spirit Island, pasó con el Mayanite y pasa con este, que por alguna razón venía con hype, estaba barato, mucha gente se lo compró, y ahora se encuentra.
Comparar esos dos con las erratas del D-Day, hostia, es que esos juegos son injugables.
Bueno, tampoco tanto, pero sí que eran erratas graves. Las erratas del D-Day, yo, de verdad, fíjate, yo al final me lo he comprado, me compré una copia. Y ayer estuve pegando las pegatinas de las erratas que me hice yo, y hubo un momento que me quedé en plan de, ¿dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? Estaba buscando la salida G y decía, aquí está todo igual, esta cosa está igual. De repente me di cuenta, no, que no es que falte la G, es que es una G duplicada que va aquí en la salida.
Es curioso porque el mensaje, yo no sé si no sé transmitirlo, no sé decir lo que quiero expresar. Si entráis en el vídeo de que está recién subido, pero las hostias que me están dando son considerables.
Pero es que te la van a dar igual, o sea, tú no te preocupes, bienvenido al club.
Pero es que leo lo que está diciendo la gente y yo creo que estoy en la misma posición. O sea, yo no defiendo que Devir saque erratas ni nada por el estilo. O sea, yo no lo defiendo ni lo voy a defender. Lo que no entiendo es la inquina. No entiendo que salgamos todos con antorchas.
Bueno, a ver, aquí también date cuenta de una cosa. Si tú defiendes a la comunidad, ¿sabes? Esto es como cuando... ¿No os acordáis del rollo de los juegos de mesa y la cultura y la campaña? Nosotros tuvimos polémica porque nosotros desde un principio no defendíamos esa idea, ¿sabes? Porque me parecía...
A mí lo único que me ha parecido fuera de lugar, o sea, ya no es lo de discusiones en foros, pues bueno, es el pan nuestro cada día, que Chamapa Mundi hiciera una coña en Twitter y la gente le saltara encima, o Javier Calvo, un post en Instagram diciendo lo que le molaba y
por eso,
le saltara encima, eso sí que me dejó en plan de, hostia, esto nunca lo había visto.
¿Qué estamos buscando? ¿La crítica constructiva o los likes?
Claro.
¿Me entiendes? Es que es a lo que voy yo. Si voy de justiciero de la comunidad...
A ver, a mí me parece que...
Ojo, que en este vídeo va a haber comentarios diciendo ¿y la medalla?
La medalla.
Yo sinceramente creo que la crítica y la presión a la editorial son muy positivas. Y que seguramente si no hubiera pasado todo esto, es posible que la editorial pues dice, bueno, pues si a mí no me lo reclaman, tampoco voy a... Porque al final eso es un... es un lío, es un gasto, lo que tú quieras. Entonces me parece que la reclamación de que haya erratas que la editorial deba de arreglar me parece lícito y súper positivo. O sea, en ese sentido es guay. Y joder, y un 10 además a toda la gente en el que nada más recibir el juego lo abre y empieza a abrir un foro diciendo, oye, he encontrado esto. Eso me parece fantástico. Me parece además que es muy sano en el sentido de que, oye, parece muy constructivo porque podemos estar más o menos seguros de que cuando compramos un producto, tarde o temprano va a salir un poco todo lo que es la lista. Hay gente que ha mandado PDFs para que tú los imprimas con pegatinas y te los corrijas, o sea, cojonudo. Genial. Y me parece que eso que llega a la editorial es positivo y que hay una cierta presión para que ese tipo de cosas se arreglen. Yo lo que pasa es que he visto demasiado hiperventilación en algunas personas y en algunos temas.
Pero lo fíjate, el ejemplo que digo yo, ha salido el Quartermaster es Front y tiene una pequeña errata. Ha salido el pack de actualización este de NAC del Wilderness War y tiene un par de erratas en un par de cartas. Y nadie ha dicho nada. Bueno, y más aún, ha salido hace poco un juego que revisé yo y nadie ha dicho nada todavía. Pero porque no lo ha jugado nadie.
Somos va a ser que el problema somos nosotros, tío. O sea,
sí. A ver, pero lo que dices, yo desde luego a mí lo que más me llamó la atención, lo que más me enervó es que Chema Pamundi, tío, hizo una coña que además ni siquiera se estaba...
Se está metiendo con DeVir.
Estaba metiendo con DeVir, de coña, porque al final la coña que hizo...
Y la gente se la tomaba como si lo hubieran matado al hijo, ¿sabes? O sea,
la coña era, decía menos mal que DeVir no ha organizado el desembarco en Normandía de verdad, porque si no, sí. A ver qué hubiera pasado. Es una coña, tío, pero la gente, en plan, es que... Te ríes de la gente de los afectados y tal.
Pero tío, que es un juego de 40 pavos.
Que sí, que todo el mundo tiene derecho a esos 40 euros, pues hay más gente
que te van a solucionar la mayoría de las erratas.
Y es donde yo he visto que se nos ha ido un poco la olla. Y
una pregunta que esto desconozco. ¿Con esta, por este motivo, tú puedes ir y que te devuelvan el dinero? Sí. Desconozco, ¿eh? Sí, ¿no?
Tienes derecho de resarcimiento en la Unión Europea. Puedes
ser es que pregunto porque.
Pero una vez abierto el juego.
Sí, es que
aquí también hay otro factor, y es que mucha gente lo tenía en inglés, vendió la copia en inglés para hacerse con la española, y como que le sentó muy mal todo este tema de.
Mira, te digo una cosa y otra cosa. A mí me parece que el trabajo que se ha hecho de. Porque la gente decía, joder, es que el juego ya estaba, lo único que tienen que haber hecho era traducirlo. No, es que el juego se ha hecho desde cero el grafismo, que es donde ha habido la mayor parte de los errores ha habido al rehacer todo ese tipo de cosas que se han tenido que hacer.
Es que muchas veces no conocemos los incentivos de cada una de las personas. Y a ti te parece que el tío va con las antorchas, pero realmente tiene un incentivo muy distinto. Esto me pasó cuando estuve investigando el tema del HeroQuest y no he hablado del HeroQuest. Porque lo que descubrí, dije, joder, macho, no me jodas. Entonces, es que puede causar daños a personas inocentes si dices algo, porque ahí había mucho espabilado intentando aprovecharse también de la cuestión de o sea, entonces, no estoy diciendo que aquí hubiera gente que se quisiera aprovechar, pero que desconocemos muchas veces las motivaciones de las personas que hay detrás de esa fachada de justiciero en las redes
sociales.
Fíjate
que yo sí que creo que puede haber ciertas cosas en los likes o las impresiones o para que vean mi vídeo de YouTube si genero más o menos ruido, eso puede ser. Y luego lo que sí que creo que es lo que dice Calino es que hay mucha matrícula cogida.
Claro, hay una cuestión política por medio.
Las editoriales pues les tiene manía y eso mismo pues a otras se las pasa. Pero bueno, claro. Yo creo que todos estamos un poco condicionados.
Aquí DeVir ha cometido un fallo estratégico. Porque si hubiera regalado una medalla con el juego, estaríamos discutiendo de la medalla y no de las erratas. A ver, ¿sabes?
No, yo creo que debería que haber hecho un bodo solo para jugar con los alemanes. Con eso hubiera funcionado mucho.
También.
Esa es otra que no hemos comentado. Esa también fue buena, sí.
Sí. Y luego, segundo, a ver. A mí, la segunda parte de todo esto es que, a ver, esto joroba porque es un juego capricho. Este juego es un capricho de la editorial. Este juego no otorga unos beneficios a la editorial.
Y menos al precio que ha salido, desde luego. No.
Esa es una de las razones por las que se tarda tanto en sacar los Wargames en DeVir. Porque lo que da dinero es otra cosa, no es esto. Esto es porque los que mandan en DeVir son gente que le gustan este tipo de juegos y se pegan el gustazo de sacarlos.
Ahí yo critico una cosa de DeVir y es que estoy de acuerdo con lo que dices, pero es verdad que quizás si eso es así... deberían de tener un poco más de cuidado a la hora de cuando anuncian los juegos, de que está ya, de que lo vamos a sacar, cuando luego, por ejemplo, porque es verdad que se crea un hype, se crea unas necesidades, no necesidades, pero decir, hostia, que van a sacar este juego, ya que ha salido Garriga en el Devir News pero diciendo que van a publicar el juego fulanito. Y luego fulanito tarda 6 años en ser editado.
¿Pero tú crees que eso, aparte de que...
Eso genera frustración.
¿Frustración?
Genera frustración por un lado, porque ¿cuántas veces ha anunciado ya NAC 4 o 7 títulos para este año y llevamos ninguno?
Pues sí, la misma frustración que seguramente
pues eso, genera. Pero es que es lo que os digo. Yo no critico que NAC no saque los 14 títulos que anunció hace un año o que los saque con un periodo mucho más prolongado. Yo entiendo que eso puede pasar y yo entiendo que NAC lo sacará en su proceso y en su tiempo. Han anunciado que se iban a ir sacando uno cada mes y tal. No se está dando, llegará, pero nadie echa por tierra las palabras que se han dicho hace un año y el proceso que se está gestando. Ahora bien, es lo que os digo, la matrícula pesa para algunas editoriales.
Sí, sí, desde luego.
Y entiendo, porque Devir tiene un historial. Y entiendo.
Pero yo creo que aquí no les ayuda el hecho...
No solo eso, yo creo que no se ven las cosas positivas de todas las editoriales. Para mí es positivo que NAC se lance a 11 juegos o a 15 juegos. Para mí, como usuario y comprador, es positivo. Pero no criticaría que no saquen los 10 juegos que han dicho que van a sacar a lo largo de este año y que lo saquen a lo largo de 3. Porque yo no sé cuál es el proceso. En su momento lo han dicho, vale, no lo están cumpliendo. No me genera horticaria que lo saque más adelante. Pero creo que esta misma forma de pensar la tengo que aplicar para los demás editoriales. Mañana puede ser Gaceto, pasado puede ser Devir, sí. O pasado puede ser la que sea.
Que no lo estoy personalizando, pero yo creo que jugar con las expectativas, que son gilipolleces, porque ¿será que no tenemos juegos para jugar como para que me joda que tarden 2 o 3 años más en que sacar este
juego?
Bueno,
pero esa es tu realidad.
Pero eso lo digo, que al final generas unas expectativas que cada uno maneja de una forma distinta. Y aquí yo creo que en este sentido, Devir, cuando anuncia cosas sin ponerle fechas, o en este caso que se sabía que era un juego que se había trabajado desde hace mucho tiempo, pero que no salía, que no salía, y eso genera unas expectativas que a la gente le genera frustración. Pero igual que lo hace Devir, seguramente pues otras editoriales con otro tipo de juegos pues generan las mismas expectativas. Igual que yo que sé, pues seguramente haya mucha gente que está esperando el Cuyo Regio de Paco y estará diciendo, joder, pues es que pues no sale, y genera una cierta frustración.
Sí, te lo compro.
A ver, entonces yo creo que al final quizás es un problema de comunicación, en el sentido de anuncias cosas y vamos a sacar el Washington's War, y de eso, por ejemplo, se anunció hace 4 años y no se ha vuelto a saber nada.
Pero ahí también hay otras cosas, porque es el tema de anunciar para preparar el terreno, que las otras editoriales no vayan a ello. Sí.
Pero bueno, pues genera frustración y creo que hay un tema de gestión de expectativas que hay gente que no lleva bien.
Son problemas distintos, porque eso es un problema de producción, o sea, un problema de planificación, digamos, ¿no? De proyecto, que tú proyectas una cosa y luego pues se dilata en el tiempo. Y además, todos sabemos que cuando un proyecto se dilata, tiende más a dilatarse todavía. O sea, que si cuando una cosa se retrasa más, ¿no? Entonces, que es la gestión esta de las expectativas, sí que es cierto, y que por otro lado a Devir en ese aspecto algunas editoriales le han adelantado hasta por la izquierda, no por la derecha, le han adelantado por la izquierda para con algunos títulos. Entonces, pues ellos, eso es una cuestión que tienen que gestionar ellos. Sí que es cierto que yo entiendo que no guste un pelo, pero es que poco podemos hacer aparte de criticar ese tema. Pero realmente la comunicación de las editoriales siempre ha sido un poco muy suya, ¿no? Entonces, hasta que no está anunciado realmente, no.
A ver, también aquí hay mucha gente. Yo también he cogido matrículas aquí, porque hay mucha gente que ha echado pestes de que no, de que devuelvo el juego y tal. Yo estoy seguro de que cuando haya otro pre-order de no sé qué, de un juego
adentro,
que tenga Flight, se meten desde el primer día. Porque yo ya he visto gente que se quejó las últimas veces que hubo Cristo con Devir y aquí estaban metidos en el pre-order. Y yo decía, ¿cómo te metes en el pre-order? Cuando salga el Friends of Fire, casi seguro que el Fast of Fair va a tener alguna rata. Ya os lo digo yo.
Yo lo dije en Biludica el otro día y lo digo siempre. Somos unos jueces implacables, pero no cambiamos de hábitos de consumo. Los jugadores de juegos. O sea, es así. Es así. Sí, bueno, y supongo que en todas las aficiones también pasará igual.
Porque realmente lo que queremos es el juego. Es así. Entonces, como queremos el juego,
sí, pero
tenemos
siete
editoriales de las que tirar, yo me puedo quejar y patalear que si esa misma editorial dentro de 3 meses saca otro juego, pues lo voy a tener que comprar a ella porque no hay más.
Pero bueno, que a veces... Y luego, respecto al tema de las erratas. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que a ninguno nos gustan las erratas. Y no nos gustan que las editoriales produzcan o tengan fallos. Es que eso está clarísimo. Creo que nadie, y sobre todo en este podcast y más en el gemelo, está de acuerdo en que aquí se cometan errores por parte de las editoriales. Siempre nos hemos quejado, pero de una forma más o menos racional a nuestra manera, que somos muy irreverentes. Somos muy irreverentes, pero no vamos con antorchas, ni vamos preparando motines, ni vamos a poner un patíbulo para colgar a nadie. Ni de DeVir, ni de NAC, ni de Neva Wargames, ni de HQ. Es decir, y sobre todo aquí en Miss Belli, que intentamos ser más comprensivos, siempre lo hemos sido, tanto con autores como con editoriales. Bajamos un poquito el nivel de presión. Eso no quita que cuando nosotros hablemos de un juego, o por ejemplo, como ocurre en Alemania, una de las cosas que tiene la crítica cuando hablamos de los juegos es que intentamos mejorar no solo el juego en sí, sino también los procesos de producción. Cuando criticamos los componentes, que estos componentes no están bien, en cierta manera estamos intentando presionar o estamos intentando cambiar desde el punto de vista del aficionado de núcleo duro cómo se hacen las cosas para que a nosotros nos lleguen bien. Somos el final de la cadena, pero yo quiero que el juego esté bien. Yo quiero que los procesos de producción estén bien, que los componentes sean buenos y que sean durables. Es decir, que tengas un juego en la estantería, que te dure años, que esté en una buena caja, que el tablero no se descomponga, que no se borre la tinta de las fichas, etc. Entonces, nosotros siempre vamos a exigir que haya calidad. Pero otra cosa es salir con las antorchas a la calle. Y diciendo esto, sobre el tema de las revisiones. A ver, yo vengo de un mundo profesional. Yo creo que aquí hay algún proceso que obviamente... Yo desconozco cuál es el proceso interno de las editoriales. Lo desconozco. Por eso os he preguntado a vosotros cómo era o cómo funcionaba. Creo que Celacanto no ha dicho nada porque supongo que es lo mismo.
Yo
no
dije nada porque me pisaron, pero yo he trabajado con varias editoriales. Porque he trabajado con DeVir, pero también con NAC y creo que también con alguna... Sí, con alguna otra también he trabajado. Varía mucho de una editorial a otra. Varía mucho porque cada editorial tiene una cosa distinta. Y varía mucho de un proyecto a otro. Porque, por ejemplo, hay veces que haces un proyecto en el que, pues como estas cosas de DeVir, que todo está finiquitado y se está haciendo las cosas. Pero hay veces que estás en un proceso mucho más complicado. A lo mejor estás haciendo una edición internacional de un juego y tienes que coordinarte con los italianos, con los franceses, con los originales, y cada uno va a un ritmo diferente de correcciones. Hay que esperar por unos, luego pasan al siguiente paso, y entonces a lo mejor de repente tienes muy poquito tiempo para hacer una corrección. Lo que ha pasado aquí, que a lo mejor les han metido prisa a última hora con las máquinas para imprimir, que no iba al formato, que la máquina empieza mañana, que hay que corregirlo ya. Es que es un proceso mucho más complicado de lo que la gente piensa. O sea,
es muy complicado. Es que la gente se piensa que esto es como hacer software. Es que esto no es software.
O la gente que dice, es que los libros no vienen con erratas. Chicos, los libros vienen con erratas.
Vienen con muchas erratas.
Otra cosa es que no vengan con una errata súper gorda.
A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una puntualización, ¿vale? La gente que decís, y esto os va a sentar mal, la gente que decís que yo compro cosas que están bien y he comprado este juego y está mal. Mentira. Casi todo lo que compras viene con erratas. Porque vivimos en un mundo de baja calidad y todos los procesos tienden a reducir en la calidad. Yo mismo, mira, tengo aquí una pluma desechable de la marca Zebra y tiene un fallo de diseño. La capucha acaba reventando y no cierra bien. Y se me secan todas, ¿vale? Eso es un fallo de diseño. Y vuestro coche, que en muchos ejemplos que dicen es que yo me compro un coche, está perfecto. Mentira. Habrá grapas de plástico que revienten solas. Manguitos cuarteados. Correas que no son de la calidad que deberían ser.
Mi coche...
Fatiga de materiales.
Mira,
mil historias.
Me he comprado un coche nuevo ahora y nada más dármelo. Tenía como 46 notificaciones de actualizaciones del coche, son de estos que te llegan directamente a través de internet. Pues nada, 47 actualizaciones del coche.
A mí, cuando empecé a... Mira, hay dos cosas que a mí me dijeron cuando empecé a trabajar. Dos cosas, hace muchos años, y se me han quedado grabadas. La primera es, con estos bueyes hay que arar. que me llegó al alma, ¿sabes? Y la segunda, una vez hubo una cagada y vino uno a echar la bulla y le dijo, mira, te voy a decir una cosa, el que no se equivoca es el cura de mi pueblo, que no está aquí, ¿sabes? Es decir, cuando produces, se cometen fallos porque los seres humanos somos falibles y, por lo tanto, siempre va a haber erratas en todos los trabajos de producción. Siempre.
Pero siempre. A ver, pero hay una cosa. Yo, por ejemplo, trabajo en el mundo de la informática.
¿Y cuántas versiones tienes de software?
O sea, los errores son... pero es cierto que durante... Yo llevo 20 y tantos años trabajando. Todo lo que es el proceso que se va implementando a la hora, ha mejorado y ha cambiado muchísimo desde que yo empecé hasta ahora. Y hay toda una ingeniería de procesos que se ha ido aplicando para que este tipo de cosas se vayan mitigando.
¿Y tú crees que aquí no existen?
No lo sé, lo desconozco porque yo solo veo una parte pequeña de la cadena. Y entiendo que sí, entiendo que habrá unos procesos dedicados y que habrá también una forma de aprender. Yo lo creo que es, estoy totalmente de acuerdo en que los errores se cometen, pero creo que tampoco podemos decir... Y yo creo que hay que aprender de los errores. Entonces, yo creo que cuando se detectan este tipo de errores, y en este caso, por ejemplo, pues si ha sido por lo que se ha dicho, aparte de que hubiera cosas que se nos haya pasado también a los correctores, porque, por ejemplo, los errores del manual seguramente a mí se me han pasado y no es, depende de que se haya mandado un archivo más antiguo o más nuevo. Pero cuando tú detectas que hay un error que puedes cambiarlo mediante un proceso, si no lo cambias... Entonces yo creo que si hay un error que se... O sea, hay una cosa que hay que reclamarla a las editoriales.
Pero verás, te voy a explicar una cosa.
Si aprendes y mejoras tus procesos, deberías de ir mejorando.
Es una cuestión de costes-beneficios. Te lo voy a explicar. Porque si...
Vale, es que a lo mejor fallo... necesito que los juegos deberíamos, en vez de pagar 40 euros, pues a lo mejor habría que pagar 100.
No, pero no es como una cuestión de 100. Pero es que a lo mejor no lo vendes. Entonces, si estamos hablando, por poner un ejemplo, de 1.000 copias, te imaginas, o 2.000 copias. 2.000 copias del D-Day. ¿Sabes? Cambiar procesos hace que me suba el precio tanto. A lo mejor no me interesa. Prefiero venderlo con una posibilidad de que haya ratas. ¿Sabes? Rebajo el listón. Bueno, es lo que, es lo que te digo que yo pasaba en la industria. Es decir, mira, ¿tú sabes, por ejemplo, qué es lo que se mira al detalle, cifra por cifra, página por página, texto por texto? Y no te puedes equivocar. No puede haber erratas. Y hay veces que las hay. Cuando se hacían los folletos de publicidad de los supermercados.
Sí, porque ahí la bici...
¿Por qué? Porque la ley dice...
bajaba 100 pavos...
Porque la ley dice que se tiene que vender al precio del folleto. Lo de los folletos, ni os imagináis el control que lleva eso para que salga bien. Y es más, de retirarse. Es decir, si sale algo mal, que ha pasado también... y no nos hemos dado cuenta y hay un cambio de precio porque si alguien se ha equivocado la maquetación, toda esa parte de la tirada hay que retirarla. No puede salir a la calle.
Porque también te digo, un amigo mío hace poco se compró una bici eléctrica en el Corte Inglés por 100 pavos o por 200 porque un error de esos.
Porque hubo un error en el folleto. Claro. ¿Y por qué el Corte Inglés tiene un error en el folleto cuando antes no tenía ninguno? Porque han bajado el listón y pueden asumir que una bicicleta se venda a 100 pavos. Pues esto te puede pasar igual. Es decir, hay que conocer un poco bien los procesos y cuál es el retorno de la inversión. Y si tú, cuando haces un juego, puedes tener un revisor para que revise todo, que obviamente, os voy a decir una cosa, pero es que un wargame tiene que ser complicadísimo de revisar, ¿eh? Porque son la torta de símbolos, la torta de textos y la torta de fichas. O sea, ahí hay de todo.
Yo lo que veo más complicado son las fichas, es complicado porque es cierto que es que el cerebro, tío, después de ver 400 counters, ves ya todas las infanterías iguales. Y si te ponen un dragón, es que lo mismo tu cerebro ni lo ve.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está comentando Arribas. Aparte, ha trabajado en el sector y está dando datos concretos, o sea que no hay más que discutir. Pero hay un hecho evidente y podemos ser todos los papistas que queramos, pero es un problema que se repite desde la saciedad.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que es que...
Con todos los nombres que queramos poner de editoriales españolas, chinas, japonesas...
Pues porque obviamente no se hace bien.
Efectivamente. Entonces, no sé cuál es la solución, pero lo que tengo claro es que como disfrutón de este hobby, como persona que disfruta comprando juegos, lo asumo. Así es. O sea, lo asumo. No lo apruebo, pero lo asumo, pero como es parte de este hobby, porque hemos cagado con las cosas.
Yo creo que lo importante no es que lo asumas tú. Yo lo creo que lo que tiene que... Si tú eres una empresa que asume que vas a cometer esos errores, lo que tienes que dar es una respuesta a ellos. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, y en otros muchos, a mí, por ejemplo, mira, Decision Games, que es una compañía viejuna como nada. Es la empresa madre que hizo el... Yo me he comprado juegos de Decision Games y le he tenido que mandar un correo a ellos y me han mandado dos planchas de fichas enteras. Es decir, bueno, pues evidentemente hubo un problema, se imprimió esos juegos con esos errores y me han mandado... Ya no estamos hablando de 7 counters como estaban mal en el D-Day. Te estoy hablando de a lo mejor 400 counter erratas.
Sí, sí, sí. Me ha pasado en
tú
un
juego... Tú les un correo y ellos directamente te lo mandan. Es decir, como empresa tú asumes tus problemas... Y lo que está bien es la solución que tienes.
Es la solución, sí. La solución es obviamente... Por eso te digo que es que a lo mejor es una cuestión de...
No te pagues como consumidor, sino que cuando ha habido un error, las empresas tienen que asumirlo y dar una respuesta.
Pero son dos cosas diferentes. Primero, asumir que eso se va a seguir dando, porque los procesos que utilizan las editoriales está siendo muy evidente que no son lo suficientemente efectivos. A partir de ahí, tengo que asumir que un juego que me compré a día de hoy...
Puede venir mal.
Ni que sea ni primera edición. O sea, puede estar bien la primera y mal la segunda. Incluso,
sí, sí, totalmente.
Y dentro de eso, lo segundo es una respuesta eficaz por parte de la editorial. Yo tengo casos en los que he tenido un juego, es una editorial americana, ahora no recuerdo el nombre, a ti te gusta mucho ese juego, Roy, da igual, es una editorial americana. Les compré el juego en Essen, a ellos directamente. Llegué a casa y el juego venía sin ningún token. Les escribí por redes, les escribí por todos lados, te lo mandamos, incluso me llegaron a dar un número de envío, nunca recibí ninguno de los tokens. La cara de gilipollas cuando una editorial no te responde como necesitas ante una cosa como esta es gigantesca. Hmm. Ahora bien, si esto se produce un viernes y el lunes la editorial me dice solución de esta manera, tardaremos, pero lo vamos a hacer así, yo no puedo hacer más. O sea, yo creo que es la forma evidente. Que sí, que en un mundo ideal no tendríamos que tener ese problema, pero se van a seguir dando. Entonces, si no somos conscientes de eso...
Pero porque os lo vuelvo... O sea, es que es una cuestión de costes-beneficios, yo creo.
Ya está,
o sea,
por eso te doy la razón. Te doy totalmente la razón. El problema es que aquí creo que los cuatro estamos en la misma tesitura. Entonces,
sí, no tenemos contrapartida aquí también, en este sentido.
Lo que te digo es que yo creo que, en cierta manera... En este hobby, a mí me pasa, no sé si a lo mejor los jugadores de euros son distintos, pero para mí por los wargames yo tengo asumido que cuando me compro un juego, lo primero que hago es irme a la BGG a buscar las últimas erratas del juego.
Las facts.
Y las facts. Y voy corrigiendo todo lo que ha salido de erratas y lo veo como un proceso normal. A lo mejor no debería de hacerlo, pero chicos, yo lo tengo...
Está comentando Héctor, en el último juego, el de Afganistán, creo que es el de Afganistán de Buca, el táctico, me llegó sin ningún counter. Ningún counter en la caja. A las 2 semanas me mandan los counters. Escribes y te los mandan. Es una cagada. Pues bueno, pues el que te pilla un mal día y estás deseando jugar y has preparado tu partida, entiendo el mosqueo del usuario que se haya gastado 120 euros que cuesta ese juego y cuando te llegue no tienes nada para poder jugar. Pues bueno. En mi caso, lo que vosotros decís, tengo 300 y voy a ir a la balda.
Comenta Palafox también, dice, yo creo que te debí tardar mucho en responder. Es que eso es una percepción de cada uno, porque a mucha gente también ha dicho, qué rápido han respondido y qué rápido. Depende de quién le preguntes.
Saltó
un jueves y lo dijeron un martes.
A ver, la historia está en que, bueno, a lo mejor alguien que no haya comprado a DeVir con erratas anteriormente, pues puede tener dudas. Pero es que yo creo que aquí todas las mayorías hemos recibido las cartas del Combat Commander, no sé, un montón de cosas, ¿sabes?
Lo que está diciendo Oletros, la que se lió con el Stonewall Jackson Way,
sí,
que no llegaron, que se equivocaron con los counters y quitaron toda la producción de juegos que se habían vendido. Bueno, fue un follón elegante.
Mira, GMT acaba de retrasar el lanzamiento del Men of Iron, de la reedición del Men of Iron, del
también por un error de versiones.
Un error de versiones. Mandaron unos counters que no eran y...
Claro, y luego hay gente... O sea, había gente en el Telegram y tal que nos discutía el tema de las versiones, que cómo es posible que en estos tiempos pasen esto con las versiones. Es que hay que estar en el melón. Hay que estar en el melón.
Mira, lo que dice Raúl en Twitch es interesante. Lo que no entiendo es que DeVir no supiera que tenía ratas antes de salir a la venta. Desconozco si lo sabía. entiendo que puede, esto sí que puede llegar a mosquear. Es decir, ¿se puede dar una solución a esto o un aviso de que llega mal, aunque tú te mosquees, que obviamente el mosqueo iba a ser igual, porque esto es, yo creo que no mejoraría mucho, pero creo que sí que debía haber tenido constancia de que esto pasaba y esto se podría haber hecho de otra manera. Creo, ¿eh? Esto es opinión personal.
No, yo lo que le estaba diciendo arriba es que es cierto que hay ciertas cosas que solo se detectan cuando juegas con la copia. Yo lo que no sé es cuando se mandan esas copias de preproducción, si es posible que en este caso no se haya hecho no se haya jugado en el juego.
Canino ha contado en el Telegram el tema de las copias de preproducción, porque yo le dije, tío, pero es que ese tío te lo tienen que hacer en digital y tal. Y claro, es que te cobran por cada copia entre 200 y 300 pavos. Pues se suelen pedir como 5 copias o una cosa así,
bueno,
y aumenta la tirada de precio 1.000 euros.
¿Pero qué haces parece con ser, esa copia?
Parece
porque
ser
yo, por ejemplo, sí que he visto copias de...
Pero yo imagino que eso tienen que hacerlo en digital, porque...
Yo he visto, por ejemplo, juegos de NAC que están que se han pasado a gente para que se los analice antes de que venir el paquetón de tal, y han estado rulando durante un mes antes de que llegara las otras ediciones. Y yo creo que si tú tienes ese juego un mes antes, sí que te da tiempo a que tú por lo menos juegues una partida y hay ciertos errores groseros que salgan. A lo mejor hay ciertas cosas más sutiles que son más complicadas de ver y te las sigues comiendo igual.
Yo no tengo mucha experiencia en esto, pero la Bemus Papan, que lo llevamos el año pasado al campamento como copia de primicia, si no sé si os acordáis, ha pasado muchos meses después cuando el juego ha estado ya la producción definitiva, y la Bemus Papan venía, por ejemplo, la copia de preproducción que a mí me pasaron, que fue la que he tenido y la tengo por aquí, de hecho. Si tú cotejas los dos juegos, son exactamente iguales. Pero, por ejemplo, todas las reglas no están imprimidas. Es una hoja en blanco para que tú te hagas una idea de cómo va a quedar la caja cerrada una vez que la tengas la caja. Cartas que luego se emiten más adelante, porque hice una carta promo con Bisbélica y Bislúdica, creo recordar. Esas cartas tampoco aparecen ahí. O sea, quiero decir, es muy próximo eso que hace Gaceto al juego definitivo, pero incluso en ese juego, en esa versión, puede haber cambios y puede haber errores que luego no se cotejen.
Yo he visto juegos rular por canales de influencers y tal, meses antes de que el juego llegue a tiendas.
Sí.
Y yo por lo que he visto...
copias en avión. A veces mandan copias en avión antes de las del barco.
Eso no lo sé, si es decir, oye, mira, yo ya me voy a poner a imprimir, lo que pasa que las primeras 5 impresiones yo te las mando por avión y los otros, entre que termino de imprimir, las meto en el palé y te llegan, a lo mejor te llegan 2 meses. Pero es cierto que ahí a lo mejor te da un tiempo a que como editorial te dé tiempo a preparar una respuesta diciendo, oye, mira, hemos sacado estos errores y a lo mejor no lo vamos a mandar hasta que no podamos meterle el añadido. Las corregidas.
Hasta donde yo llego, la corrección es jodida, ¿eh? O sea, lo que pueden hacer es, por ejemplo, Compass lo hace así, mira. El Russian Campaign que tengo yo, que es la versión esta de 1972, la de solo un mapa, esa, cuando salieron las primeras, las precopias, se dieron cuenta de que había 8 contes o 10 contes mal. Y entonces lo que hicieron es mandar imprimir esos 10 contes y dentro de cada caja metieron esos counter extras con una hoja diciendo tienes que quitar los counters que hay en la plancha y poner estos. Y en muchos juegos de Compass te lo encuentras así, que te viene ya la errata con un papel, hay una errata tal, hay una fe de ratas.
Eso es lo que te digo, que si tú, por ejemplo, has tenido esa copia de preproducción unos meses antes y las jugado, que yo creo que es una de las cosas que creo que se deberían de mejorar los procesos. Es decir, a lo mejor tú no tienes ancho de banda, pero se lo puedes dar a lo mejor a alguien que le guste ese tipo de juegos para que, oye, échame una mano y échate una partida a esto y dime si todo tiene de buena pinta.
Sí, yo creo, o sea, si hubiéramos abierto la copia de Vir y hubiera venido el papelito, la cosa se hubiera sido de otra manera.
Oye, pues mira, pues qué putada. Pues bueno, vale, pero ya lo sé y tengo aquí estos counters que sé que estos los tengo que tirar y poner estos otros. A lo mejor eso es una de las cosas de proceso que se deben de mejorar, es decir, asegurarte de que tu copia de preproducción es jugada y es testeada. Porque es verdad que mi experiencia es que cuando tú ves en el PDF todo, a mí se me hace muy, muy complicado ver ciertos errores.
Es que, a ver, para empezar, si es que no se hace así, es que tienes que imprimirlo. O sea, todo tienes que imprimirlo, lo tienes que plotear. Tienes que plotear. Antiguamente se hacía de otras maneras, pero ahora se plotea. Yo, en los últimos años que estuve trabajando, se ploteaba todo. Todo se ploteaba. Y más, se monta el cuadernillo. Es decir, por ejemplo, si son las reglas, tú imprimías el plotter como si fuera la rotativa y luego lo tenías que montar. Lo que ocurre es que, por ejemplo, te quedaba un formato distinto de tamaño, porque obviamente el tamaño del plotter es distinto al tamaño de... Pero ahí ya veías cómo quedaba la composición de los textos, los colores un poco por encima, se ve todo para echarle un ojo.
¿Y cómo creéis que puede ayudar la evolución de la IA en esto? Yo creo que en este proceso sí puede ayudar una IA.
A ver, la IA te puede hacer un filtrado. Te puede hacer un filtrado, ¿sabes? Pero aún así tienes tú que revisarlo todo. Pero, por ejemplo, muchas cosas ya te puedo decir, oye, esto no suena bien. O aquí tienes un icono que no corresponde, pero hay otras cosas que o se las va a inventar o las va a cambiar ella. O sea, o directamente no las ve.
Yo trabajo con la IA de Adrio, es de muy gran ayuda.
Pero es una ayuda.
Mi percepción es que no sustituye a un par de ojos finales que mire lo que va a hacer, porque si no, te la lía.
Yo, fijaros que un detalle que me ha llamado la atención muchísimo siempre es que muchas veces he visto, y ya no es el caso este de Vire, hablo en general y por no concentrar en qué personas o en qué proyectos, he visto proyectos que en función del diseñador del juego, ya no te hablo ni de la editorial, el diseñador del juego que ha diseñado el juego, ha estado encima del proyecto productivo del juego y ha conseguido que las calidades del juego terminen siendo las óptimas y las buenas. Es decir, he visto procesos de edición en el que cuando se está produciendo las copias, si no es porque el diseñador del juego está encima de ese proceso, el juego que hubiera llegado hubiera sido un desastre absoluto. En movidas con counters, tamaños, detalles estéticos a punta pala. O sea, que hasta ese punto llegamos. Que un tío que no es profesional de esto, que va a cobrar solo por las ventas del juego o por el contrato que tenga, ha estado en todo el proceso y ha conseguido arreglar todos los problemas. Si os hablo de ejemplos de juegos que todos conocéis.
Sí, pero aquí, por ejemplo, estás haciendo una edición donde no está el autor detrás, sino que simplemente es una licencia.
No, pero
para empezar, ellos aquí tuvieron que rehacer todo el juego.
Ya, esto es
porque los PDF que les enviaron eran no editables. O sea, el juego está hecho de cero.
No os hablo de esto, os hablo en general de cómo funciona muchas veces esta industria también.
Okay. Sí. A ver, es que al final es lo que te digo yo. ¿Cuánto dinero mueve? ¿Cuántos beneficios le otorga?
Sí.
¿Qué porcentaje es el D-Day en la facturación de DeVir anual? Pues como no, para ponerte a cambiar procesos en él.
Yo entiendo lo que dice Calino, por ejemplo, que juegos de GMT, por ejemplo, en los que hay juegos que salen ya no con erratas, sino injugables. Injugables no por las erratas, sino por la propia mecánica del juego.
Ah, ya, porque bueno, pero eso es un proceso de desarrollo editorial.
Que ahí donde realmente manda muchas veces, y es una cosa que a mí me sorprende cuando hablas con gente, y es que tenga tanto peso el autor y menos peso lo que es la editorial a la hora de hacer esa vigilancia. Yo creo que es un poco por donde va.
Pero eso es porque la editorial se quita el muerto de encima en ese aspecto. Claro, es decir, el editor no lo trabaja.
Tienes a Compass, que hay juegos que te saca que son infumables, imposibles de dónde cogerlos. Y luego tienes unos pepinos que salen perfectos. Y dices, bueno, ¿cómo la misma empresa puede producir con esta?
Porque el equipo de desarrollo es distinto en cada caso.
Entonces, ahí es donde va Calino. Tienes a un autor que ha estado muy encima del proceso, de que se ha involucrado mucho. Y
en Compass, más allá de la empresa, tienes que ver si el autor se lo ocurra y si tiene desarrollador. ¿Y quién es el desarrollador?
Claro.
Son las tres cosas, ¿no? Por ejemplo, había una discusión en Consing World hace un par de años y era de gente que decía, mira, yo ya no compro un juego si no viene un desarrollador en los créditos.
Yo conozco algún caso de algún diseñador que dijo, estoy esperando a que mi juego entre, a que este desarrollador quede libre para poder trabajar con él, porque con otro no quiero trabajar.
Y esa es otra de las cuestiones que tenemos en los juegos de mesa con respecto a, sobre todo, los wargames, y es el desarrollo. El problema que tenemos es que tenemos mucho juego de autor, como digo yo. Mucho juego.
Pero ya es distinto el tema de ratas, porque al final la rata es una rata tipográfica, un counter que salió
sí,
mal,
pero,
y ya
macho,
estamos hablando de cosas más serias, que es que el propio juego no funciona.
Fíjate que también...
A ver, funciona en la cabeza vamos a diferenciarlo para que quede claro. En la cabeza del autor, y cuando el autor lo explica... Funciona perfectamente. Pero una vez que sale al mundo real, el juego deja de ser ideal. ¿no? Esto pasa como decir, en el oficio lo hablábamos de las tintas. Las tintas son reales, no ideales. Tú lo que ves en pantalla es un color ideal, no es real. ¿Vale? Pues esto te pasa igual. Tú haces un juego y para ti es ideal, pero no es real. La realidad se enfrenta cuando el resto de los jugadores lo cogemos. Y ahí es cuando el juego ya es otra cosa que tú has soltado y otra persona tiene que leer tu juego y entenderte para poder disfrutarlo.
El y no vale excusa decir es que no me han entendido, porque tú tienes que hacerte entender.
Claro, el problema no, o sea, tú no puedes decir es que no me han entendido. Hombre, puede que haya gente que no te entienda, pero que no te entienda una gran parte de la afición, pues hombre, el problema, a lo mejor el problema es el otro, que es que tú no te has explicado, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos en la afición, y yo lo veo así, es que muchos juegos salen de la cabeza del autor sin pasar ningún tipo de filtro editorial. Ninguno.
Pero se fíjate le pone que bonito. Esa parte negativa de nuestra afición la toleramos.
Yo no la tolero.
Bueno, no la toleras, pero compras juegos que muchas veces son.
A ver, otra cosa es que yo aquí me calle la boca. Porque ya os dijo, yo ya lo dije desde el primer programa. Yo aquí bajo un poquito el nivel. Y voy un poquito aguantándome. Pero lo veo.
No hablo de nosotros. Yo hablo. Tú ahora mismo tú no eres de los que has sacado la antorcha con el de asunto de Vir. Pero
hombre, porque
bueno,
yo soy del oficio y entiendo que es lo que hay.
Pero dentro de esto, a lo que voy es que el usuario comprador, no me meto yo ni os meto a vosotros, hablo en general, acepta un juego malo. Acepta un juego malo como, bueno, pues es uno casi que es malo. Ya está. No valoro que esa parte de la editorial es errónea. Porque para mí un juego que hay muchas veces es, a veces es que da la sensación de que ni se lo ha leído el autor ni lo ha llegado a jugar. O sea, dices, esto no puede ser. O sea, ha habido ocasiones en las que ha sido un desmadre absoluto un juego. Y esa parte no se critica como algo de aquí dónde coño ha estado el desarrollo, la editorial o el que haya visto.
Yo no me vuelvo a comprar un juego de ellos, normalmente.
Bueno, yo también,
Río, ¿tú te has comprado un juego más de Fellowship of Simulators?
No.
Pues.
Ya, pero bueno, en nuestro caso, ¿no? O yo qué sé, no lo sé. Pero la crítica no la oyes en ese aspecto.
No, a ver, normalmente nuestra afición es bastante buenista. Normalmente.
¿Ya?
O sea, eso es así.
A ver, yo creo que lo que pasa es que no tenemos tampoco mucho donde elegir. Es decir, si tú, por ejemplo, sale un mal juego de GMT, es posible que haya muchos juegos en el futuro de GMT que te interesen mucho y que vas a decir, no, yo ya le he puesto la cruz a GMT y no me voy a comprar ningún juego más de GMT.
Bueno, a GMT no, pero al autor sí.
Bueno, el autor sí, es posible, pero al autor yo, por ejemplo, sí que veo mucha gente que sí que le tiene puesta la cruz al autor. Lo que pasa es que aquí estamos hablando más, pues eso, también de que el problema no solo muchas veces el autor, sino que no hay control por parte
de... A ver, pero tú tienes que tener cuidado. A ver,
yo he visto una serie de cosas.
Yo veo GMT, primer autor, y me espero. ¿Sabes?
A ver, yo cuando me compro un juego GMT en primera edición, estoy jugándome la que venga con erratas, pero yo lo asumo.
Sí, o sea, bueno, eso es un tema de ratas.
Es otra cosa.
Que sí, siempre decimos, no, espérate a la segunda que ya venga corregido. Pero es una coña. Pero sí que es cierto que si yo, por ejemplo, o sea, yo me meto en la newsletter de GMT, veo un nuevo P500, veo el autor, me voy a la BGG y el autor pone juegos 1, pues ya empieza a mirar. ¿Y quién desarrolla esto? ¿Sabes? Porque si no lo desarrolla nadie o lo desarrolla el autor, me puedo esperar cualquier cosa, que es lo que suele pasar. Normalmente los juegos no vienen bien terminados. No vienen, bueno, y a veces no vienen ni jugados. Porque todos los problemas que tenemos aquí es que muchas veces el autor juega el mismo escenario en las 17 jornadas anuales que hay en su zona, ya sea Oregón o España. Y entonces juega siempre los tres mismos turnos con todo el mundo. Pero no ha jugado una partida ni a su juego.
Y que nadie ha jugado sin estar el desarrollador.
Y que nadie ha jugado sin tener aquí al guía, ¿sabes? Al maestro Jedi explicándote, no, mira, la mejor tal. Y entonces vas por ahí. Pues muchas veces a mí me han comentado, cuando era más sociable, joder, te explico el juego y tal. Es que yo no quiero que tú me lo expliques. Lo que quiero es saber si yo puedo entenderlo. Porque si yo no puedo entenderlo, tenemos un problema. Bueno, tienes un problema. Yo no lo tengo. Pero si a mí me pasan las reglas y yo el juego no lo entiendo, tío. O sea, muchas veces digo, este prototipo, oye, mira, me gustaría enseñarte un prototipo. Vale, las reglas. Ay, no las tengo. Pues cuando tenga las reglas me lo dices. Pero si no tienes las reglas, es que no, ¿para qué? O sea, si no puedes explicar tu juego no lo puede entender nadie. Si cuando logres construir un reglamento y entonces tú lees ese reglamento y puedes decir, oye, mira, esta parte no la entiendo. Esto no es explicable. Esto viene mal desarrollado. Entonces, que lo empiece a cambiar y empiece a trabajar en ello. Pero esto es como decía Feynman, el físico, ¿no? Si tú no eres capaz de explicar una cosa, es que no la has entendido. Y es decir, no sé, yo lo veo así. Entonces, el problema que yo veo con los juegos es que, primero, muchas veces se están intentando que generar el juego definitivo. El juego definitivo de la batalla de tal. Y no sabemos ni lo que va a durar, ni cuántos turnos tiene, ni el y no hay desarrollo editorial, y el juego va a durar 5 fines de semana seguidos. ¿Sabes? Las cosas tienen que ser lo más sencillas posible dentro de la complejidad que exijan.
Bueno, pero eso al final, eso también es error nuestro como consumidores, en el que nos ponemos.
Yo creo que esa es la parte en la que nosotros asumimos que estamos en un sector muy de nicho en el que tenemos que aceptar estas cosas. Es la diferencia entre alguien que recibe y juega Eurogames y recibe el D-Day y alguien que juega este tipo de juegos, que hay mucho fiasco escondido, en el que tú estás esperando ese último gran juego napoleónico que han vendido como la última panacea, con todos estos problemas añadidos. Pero tú lo compras sabiendo que posiblemente algo de todo esto te encuentres. Y no es por dejar mal a un jugador de euros y tal. Yo es que creo que eso, aparte, en el Eurogame no se ve. No, es mucho más pero profesional.
Porque se profesionalizó y, por ejemplo, el Spiel des Jahres logró que el juego de mesa se profesionalizara. ¿Cuántas erratas tienen los juegos alemanes?
Ya, pero no puedes comparar tampoco un Catán que tiene 5 páginas de reglas con un juego con 60 páginas de reglas y 10 páginas de counter. Es que,
pero a lo que voy, Río, o sea, la escala es totalmente distinta, pero el número de ratas en esa industria es mínimo, tío.
La escala es que los juegos hace 30 años tenían las reglas y no se entendían también, porque no los he encontrado. Y ahora ya eso ya no pasa.
Exacto.
Es decir, estamos mejor de lo que estábamos en los tiempos de Avalon Hill y los manuales aquellos.
Hombre, a ver, ir a peor es difícil.
Oye, yo he vivido lo de mandar una carta al diseñador para que te expliquen cómo iba una cosa, ¿eh?
Bueno, así estoy yo ahora, así estoy yo con los chinos, o sea, pues que no estamos muy lejos.
Y te lo está pasando bomba.
Comparado con el mundo del euro, la mayor diferencia, aparte de que muchas veces la complejidad que hay aquí en las producciones es más grande, es que también nosotros nos venimos muy arriba simplemente con una idea, decir, con una temática.
Sí.
Es decir, pues yo qué sé, siempre he querido tener un juego donde pudiera invadir Beluchistán y sale el juego. Y dices, hostia, es que ni me da igual cómo está hecho, es que me lo voy a pillar porque sí. Eso en el euro no pasa porque al final la temática es un acompañamiento. O sea, tú lo que al final, o sea, el tema, al final tú lo que estás comprando son juegos de mecánicas. Entonces ahí, bueno, pues te podrá decir, oh, pues mezcla, yo qué sé, CDG con, bueno, lo que sea. Pero es verdad que nosotros simplemente con la idea de que haya un conflicto con una situación histórica que tú la quieras vivir en un juego, muchas veces te da igual lo que cómo se trate.
Pero eso no es excusa, eso no es excusa para que como tu editorial publiques la primera mierda que te plante un autor, vale. ¿Sabes? Porque dices, joder, macho, esto es el juego definitivo de la batalla de la guerra de las naranjas.
Vale, ¿sabes? Pero como es la guerra de naranjas, tú como seguramente ni te vas a mirarlo, te vas a esperar y dices, no, yo me lo pillo, me he metido a tope. Porque
yo también me he metido cosas así. A tope. Yo no lo hago, pero...
Y claro. Si el día de mañana saca ese mismo compañía, te saca otro de la otra batalla perdida del no sé qué, que te molaría jugarla, pues bueno, entro también.
Fíjate, un caso real que a mí me pasó. Cuando anunciaron la serie esta de Svalbard, de la Guerra Civil Americana, yo dije, oh, entro aquí dentro seguro. Y luego vi, no, es que no lo hace Miklos. Ah, vale, ¿y quién lo hace? el tío de la Ten of Trumpets. Y dije yo, uy, uy, voy a esperar.
Piano. A ver si van a salir 60 páginas de reglas, ¿no? Y 300 excepciones en cada batalla.
Claro. O, por ejemplo, a mí el otro día salió el nuevo volumen de Men of Iron, el de los Guelfos y Gibelinos, y yo ya, como ya después del último, que me metí en el P500, había problemas, dije, me voy a leer los escenarios. Me leí los escenarios y dije, no, este juego no me lo compro. Porque lo he visto y he dicho, este juego no me mola.
Claro, es que... Pero eso ya te lo da un poco también la experiencia, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco podemos... a ver, yo creo que la editorial tiene que ser exigente con los productos que saca. Que, claro. A ver, no puede ser que tú produzcas, tío, el juego, el de la guerra de religión. Y es que eso no lo ha jugado nadie, no lo ha jugado ni el autor, ¿o qué? O sea, si no tenía sentido. O cosas así, ¿no? Entonces, tío, por favor.
Pero vosotros veis que sería posible, por ejemplo, veis que se entendiera eso que nosotros tenemos asumido, como que saquen un juego y te tengas que ir a cierta página, a la BGG, donde sea, a descargarte el último reglamento porque está actualizado y tal. Eso en un euro es impensable. O sea, claro. Es impensable esa parte y nosotros la asumimos como algo natural.
Pero también porque muchos juegos son más difíciles de lo que deberían, ¿sabes?
Y también porque tenemos un concepto de serie que no existe en el euro. Entonces tú tienes una serie de juegos de X que ahora es la 3.2, ya no te vale el reglamento nuevo que tú tienes. Entonces eso también hace que tú pienses de una manera diferente en el Wargame. O sea, tú estás jugando grandes campañas y te compras el Stonewall y no es las mismas reglas que tenías en el Atlanta y Saur. Entonces tú estás asumiendo que tienes que descargarte un nuevo tal. Bueno, pues eso es parte de nuestro hobby que no está en el otro lado. Entonces, eso sí, yo creo que nos moldea un poco también y nos condiciona.
Hombre, sobre todo lo que son las series y todos los juegos, claro, que tienen reglamento más duro, ¿no? Y eso que grandes campañas es un reglamento bastante asumible, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro. Pero bueno, hablo de ese que es el que más juego, pero BCS, que lo juega Río, pues tienes el mismo problema. En BCS sale un nuevo juego y el antiguo ya no vale. Y...
Madre mía. Claro. Es que BCS... A ver, también hay que entender... En ese caso, uno de los problemas que tiene BCS es que es una va evolucionando con cada título. Es decir, sí, todavía...
¿BCS o CES? Es que estoy hablando.
BCS.
BCS. Las reglas son bastante estáticas, ¿eh?
Sí, bueno, ahora
igual sí, pero han pasado por un proceso de cambio. Yo cuando entré, recuerdo que...
El primer juego al siguiente hubo bastante cambio, pero a partir de últimamente lleva bastante estable.
Por eso te digo que ha sufrido una evolución hasta que se han estabilizado. No, es algo que yo creo que puede ocurrir con las series, pero eso es que es lo que hay. Dentro del mundo del euro tienes las reimplementaciones, es decir, hay juegos que han ido evolucionando también con los años y que han ido cambiando cosas, o sea que eso también lo tenemos. Ciertamente, también te digo una cosa, si tú tienes un BCS de los primeros, puedes jugar con las reglas del principio, o sea, no hay problema.
Sí.
Otra cosa es que no sean retrocompatibles, pero tú puedes jugarlo.
Se me han pasado volando los 5 minutos que le íbamos a dedicar al asunto.
Increíble, ¿eh? Y dijimos que no íbamos a hablar de esto.
Porque me gustaba, yo quería puntualizar todos estos temas porque creo que son importantes. Pero más desde el punto de vista del debate y no de la reprimenda o la discusión.
Sí. ¿No? Y un comentario que dice que creo que todo el mundo ha entrado en bucle con este tema, nosotros también.
Pero es que nosotros lo tenemos que discutir, no nos queda otra. Si no, ¿qué hacemos aquí? O sea,
estamos dentro de los barros.
Porque para empezar, jugamos a ser críticos, que no lo somos, pero jugamos a ello. Entonces, tenemos que hablar de ello, no nos queda otra. Y desde otro punto de vista, siempre hemos sido exigentes con la calidad de los juegos, ¿no? Y la calidad se compone pues de los componentes, de la producción, de un buen diseño de reglas y de que el juego se desarrolle como debe de hacerse. Entonces, esto es así. Y al que hay juegos que nos gustan y juegos que no nos gustan, y aquí siempre lo vamos a decir. O sea, aunque el juego sea malo y nos guste, o aunque el juego sea bueno y no nos guste.
Dice Carachola, a ver si vamos a hablar ya de las novedades.
No, creo que se ha ido, la escaleta se ha saltado.
Se ha ido el tiempo, me la he saltado yo, pero vamos, es un tema que yo quería saber un poco cómo era el proceso, porque ahora que lo sé, pues a vuestro nivel, entiendo que os lo hagan así, pero no sé cómo lo harán internamente y no sé cómo será ese proceso interno, pero desde luego sus fallos tiene, porque si no...
Os digo una cosa.
Todo, Os doy una toda cosa, audiencia comiéndose la turra esta para oír las novedades. Al final se van a ir.
No tiene que aguantar.
Y que le demos el resumen del.
A ver, lo que hacen mucho las erratas es que se meta una persona en el proyecto que, con ojos nuevos. O sea, a mí es lo que me dice, lo que me transmite cuando llega. Qué bien que llegas tú, que ahora vas a poder mirar esto y vas a ver cosas que nosotros no habíamos visto. Y las ves. Y ves incluso cosas muy alucinantes. Yo creo que si las editoriales pudieran. Es que al final no se puede, pero si pudieras ir metiendo a gente en el proceso y que lo revisaran varias personas y cada vez con ojos nuevos, iría mejor. Lo que pasa es que tienes que poner un límite a las revisiones y al tiempo en el que estás. Pero lo mejor es que entre gente nueva, porque es que hay mucha gente que dice, es que hay que echarle ganas, es que hay que echarle trabajo y no sé qué. No, no ganas y trabajo, porque hay un momento con las erratas que es que ya no las ves. No, porque estás viciado.
Es que, por ejemplo, verás, te voy a explicar una cosa. Cuando se corrigen textos, que se pone un texto al lado del otro, en realidad tú no puedes leer. Porque si lees, tu cerebro corrige los errores. ¿Sabes? Tienes que verlo como si fuera un gráfico. Entonces tú tienes que mirarlo y tienes que ser capaz de extrapolar que no lo vas a leer, pero sí lo vas a intentar, ¿no? Te coges el lápiz o el puntero o lo que tengas y tienes que ir viendo si los espacios están en su sitio, si los signos de puntuación están en su sitio y si cada una de las letras corresponde con las del otro texto.
Ahora vamos a desvelar la verdad. No teníamos programa y hemos infiltrado a Río Salido en una de las editoriales más grandes para que montase este follón. ¿Vale?
Llevamos preparando este inside job desde hace 3 años.
Y ahora sacamos el cartel de inocente, inocente y lo ponemos aquí en la pantalla grande. Ahí, y inocentada para todos. Lo hemos hecho queriendo, chavales. Bueno, yo creo que ha sido un poco descafeinado. Nos faltaba Clean aquí para cagarse en todos nosotros. Como hizo en Bislúdica.
Pero eso es por una cuestión política. Y yo
bueno,
creo que aquí
hay mucha gente que opina como él.
O sea, hay que quitarse un poco. Hay que ser objetivo o intentar serlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver las cosas como son desde ese punto de vista. Porque, a ver, con las erratas siempre. Él siempre se ha cagado porque el día que rajó de FFG, sí. Aquello fue.
Claro, ¿cuántas erratas tuvo en el Arcarrón? Mogollón, seguidas. Y la gente seguía comprando y comprando el producto.
Bueno, hubo un intento de hacer un motín, ¿no? O sea, un boicot, pero se quedó en intento porque, claro, no me voy a quedar sin la expansión. Es lo que os digo, somos jueces que somos totalmente brutales, somos el juez Dredd cuando tenemos que juzgar el producto, pero no cambiamos de hábitos de consumo.
Que sería lo mejor, ¿eh? Si no se compras un juego que viene con erratas y se devolviera masivamente, se corregía mucho más, seguro.
¿Cuánto tardaremos en volver a hacer un episodio, un programa de este tipo?
La semana que viene.
Sé. Hombre, a ver, esto es que ha pegado un petardazo que tampoco ha sido muy normal. Entonces, bueno, yo creo que en general, pues cuando vuelva a haber una crisis muy gorda. Pero vamos, la última vez que tuvimos una polémica de este tipo fue la medalla, ¿no? Pero que, a saber, yo qué sé, cuando sea. Que tampoco pasa nada. Si
y
para
aquí
eso estamos,
estaremos,
¿no?
Para contároslo.
Eso. Que hay que ganar views y likes.
Simplemente evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero si realmente queréis jugar al juego, no dejéis de compraros y jugarlo por las erratas, porque son el juego es perfectamente jugable.
Que sepáis que Río cobra por cada juego que vendéis. O sea, esto no lo doméis.
Un boli, sí. Tacháis el 7 y ponéis un 1 y a jugar, chavales.
Lo que más me fastidia de todo este tema es que ahora que Arribas había hecho los cortis esos, tío, le hemos metido hora y media de seguida sin parar.
Solo hay un corte aquí, que es el del
juego.
Roy ha hablado del juego, o sea que sí.
No, lo que hay que hacer es muy fácil. Le ponemos a la gente que se queja de las erratas, les ponemos a jugar al The Day, y si le sobreviven todos los Rangers al turno.
Esa es la otra.
Entonces, que se queje de las erratas. Pero hay muchas posibilidades de que no pase eso.
El otro día estaba jugando la partida y te juro que mataron a todos los Rangers en el turno 10. Estaban todos muertos, digo.
Esa es otra, lo del turno 6. Si al turno 6 no llegas nunca. Si el turno 6
no, es el 17. El turno 17, todas las fichas que están, son todos los Rangers y luego hay un. Sí. Creo que hay un antiaéreo que también está mal. Digo, pero si es que todo eso va a morir antes del 17, que cuando importa.
Pues nada, hasta aquí este programa de Bisbélica. Así que, bueno, un saludo de David Arribas. que ha entrado tarde y mal, pero bueno, aquí estamos. Tenéis los comentarios para desatar vuestra furia contra nosotros aquí, incluidos los que os quejáis siempre de la medalla. Y bueno, pues el resto que se vaya despidiendo. Muchas gracias por estar en directo, muchas gracias por escucharnos en diferido y hasta el próximo programa. Dale, Galino.
Bueno, chicos, abrazaros a lo que nos une, que son la pasión por los juegos, que es lo que nos mola, y que dejaos de pegaros, de insultarnos y de llamarnos la atención por chorradas que no nos van a dar nada bueno. Un saludo y nos vemos en la próxima.
Río.
Pues nada, yo acordaros que en el próximo programa sortearemos firmado por el erratador oficial.
Pero vas a mandar unas pegatinas con las erratas ya, corregidas.
No, una pegatina. Que venga al campamento, que quiera corrección, que venga al campamento, se lo corrijo en mano.
Te puedo pedir una cosa, firma de forma mal y luego mandas una pegatina con tu firma bien.
Eso es, firma como Calino y luego pones...
una pegatina.
Nada, yo me despido también. Recordar, si os molesta mucho esto de las erratas, no compréis el pre-order de Fist of Fire, a quien lo haga, porque...
Hostia, ese puede ser la fiesta, ¿eh?
Sí, ese va a ser
ya bueno. Ya lo pueden revisar bien, en plan pro.